Studio Robota presenta. Perdidos en el éter. Nuestros intrépidos héroes siguen surcando las dimensiones en pos de la justicia.
Sí, encontramos una dimensión donde todos saben quiénes son Jack Kevin y Finger.
No solo eso, sino que además siguen vivos.
Su sed de conocimiento los ha llevado a poner sus impresionantes habilidades de ingeniería al servicio de la humanidad.
Mira, Andreu, nos construyó un Zeppelin gigante que de alguna manera también se transforma en tren a vapor.
Macho, lo que yo siempre quise. Y mira, nos hizo una Zeppelin de bronce.
En más de una década y media de lucha contra el mal, se les ha unido una nueva generación de aventureros.
Profesor Dinosaurio, experto en criptos en la paleontología y costumbre de la juventud, reportándose para el servicio, señores.
Che, Magnus, este es tu hijo. La gente va a pensar que Cortela.
Shh, que este trabaja por casa y comida. Perfecto, profesor. Usted será nuestro oficial de comunicaciones. Por favor, díganle a los oyentes cuáles son las vías de contacto.
¿Me estás tomando el pelo?
Los acompaña el resto de su temeraria tripulación, cada uno aportando sus invaluables talentos.
Nada por aquí, nada por allá. Alakazam, miren, de mi barba salen varios mazos de cartas.
Bueno, gurises, termino el cosplay para todos. Me van las lentejuelas.
Ya encontré la ludoteca de la nave y la llené de juegos de mesa de varios universos paralelos. ¿Quién me juega un Catán?
Para pronunciar este nombre chino, primero hay que aprender esta posición de Kung Fu. Yo les enseño.
Júntense en todos que yo saco la foto oficial.
Así, armados de sus prodigiosos intelectos y corpulentas figuras, surcan el espacio interdimensional, enfrentándose a las fuerzas del mal y defendiendo a los inocentes. Los villanos los buscan para vengarse, pero nuestros héroes ya se encuentran a salvo porque están perdidos en el éter.
Un espacio dedicado a la difusión de la historieta, la ciencia ficción, los juegos de rol y temas afines, tales como la protección de la humanidad y la defensa del multiverso. Porque nosotros seremos extraños, pero no tanto como este mundo.
Buenas noches y bienvenidos al programa número 381 de Perdidos en el Éter.
¡Wow!
Profesor Dinosaurio, ¿cómo le va?
Bien, acá, encerrado.
Estamos encerrados. Y desde Buenos Aires nos saluda Ezequiel. ¿Cómo te va, Eze?
Muy bien, aquí andamos, también encerrado, obviamente.
Estamos todos en la misma.
En distintos estados de mandatoriedad.
Sí, por supuesto. Acá, sí, no hay, acá exhortan a la gente a quedarse en casa. Pero bueno. Bueno, tenemos algunas personas conectadas, tres. Uno probablemente sea Ezequiel o yo monitoreando, así que no se sabe. Pero acá estamos para hacer otro programa en vivo como la semana pasada, que salió tan lindo. Uh-huh. Y tenemos tres cómics para reseñar hoy, dos de DC y uno argentino.
De DC... Sí, la famosa compañía argentina.
Argentina Comics. La Argentina Comics de la Nación.
Sí.
O Lank. Sí. Uno de los cómics es Harleen, una serie de tres tomos por Stefan Sage. Stepan Sage.
Bueno.
Estuvimos practicando el otro día, pero.
Sí, en Kiev.
Pero sí, cuesta. No, los idiomas es lo cuesta pronunciarlos.
Sí, bueno, está Alberto por escuchándonos. ¿Cómo le va, Alberto? Muchas gracias. Otro cómic después es
Superman Smash and the Clan.
Un cómic dirigido a públicos menudos, pero igual perfectamente disfrutable por todos, de Jin Lien Zhuang.
Públicos menudos.
Y Gurihiro. ¿Cómo se llama? La asociación, no, el estudio de las mujeres.
El estudio de dibujo.
Y por último, tenemos a El Último Recurso, un cómic de superhéroes freaks de Libera la Bestia, una editorial argentina, por Luis Roldán, o Lubrio, y Kundo Crunch, un dibujante muy talentoso también. Bueno, Luis es dibujante también, hace su propio cómic, sus propios cómics, en un estilo más cartoon, pero acá solo hace de guionista. Dice Cal que está el firme desde Canadá.
Muy bien.
Muchas gracias. Y bueno, hablando de estar al firme, la que está al firme es Adriana de Liberty Bar. Entre otras cosas está haciendo de personal shopper en vinos y cervezas, siendo sommelier, nice, jueza y eso. Y además, en el Liberty están recolectando alimentos, productos de limpieza, libros para armar canastas. Están con una asociación de vecinos de la zona del cerro también haciendo eso. Así que si pueden dar una mano, busquen Liberty Bar. Y bueno, y cuando todo esto pase, nos juntamos a tomar una cervecita por ahí. Profesor, ¿podría indicar a la gente las vías de comunicación?
Deja de confundirme. bit.ly/perdidosenelater.
Perfecto. No, perdidos en el éter.
Chao.
Por ahí nos puede, ya que vas para allá, apaga la luz de la escalera. Por ahí nos pueden encontrar en todas las redes sociales que tenemos: Twitter, Facebook, Instagram, etcétera. Pueden encontrar los diferentes canales por donde sale el programa, desde iVoox hasta YouTube. Todavía no edité el programa de la semana pasada, está el vivo colgado. Pero bueno.
Digo que estos sketches que hago cuando me voy del micrófono quedan mejor grabados.
¿Decís?
Sí.
No sé.
Sí.
No sé, pero tiene la autenticidad. ¿Qué estaba diciendo yo? Sí, que nos encuentran por ahí por todos esos lados. Tenemos un solo mensaje, que es un mensaje de la vez pasada en el vivo. Jonah nos dejó dicho: gran programa, como siempre. Hubo creo que algún otro mensaje que no llegué a rescatar porque cuando se cierra el vivo se pierde el chat. Y no queda.
No, se puede acceder de vuelta.
¿Sí?
Pones live chat, que está abajo del título, es una de las opciones.
Ah, pero no lo vi, yo qué sé. ¿Qué le vamos a hacer? Así que eso. Y saludamos también a Cami, alias Momo o Momodele, que es la compañera de la facultad que me pidió encarecidamente que leyera Harleen y que lo reseñara. Así que ya que estamos, además Cami es cantante, vamos a arrancar con un tema que grabó ella, que está en su canal de YouTube, que después lo linkeamos, y este domingo va a estar haciendo, como hizo el domingo pasado, un vivo en Instagram con música, tocada y cantada por ella. En particular hizo un cover acá de Miley Cyrus, del primer single del álbum de Miley Cyrus, cuando se largó como ella, que se llama See You Again. Y me encantó porque la letra dice: tengo la mira puesta en ti.
La tenías ahí para traducirla y leerla.
Pensé si no la ibas a cantar. No. Tengo mis miras puestas en ti y estoy lista para ser blanco. Tengo un corazón que nunca será domado. Sabía que eras algo especial cuando dijiste mi nombre. Ahora no puedo esperar para verte de vuelta. Tengo una forma de saber cuando algo está correcto. Me siento como que te conocí en otra vida, porque siento esta conexión profunda cuando miraste en mis ojos. No puedo esperar a verte de nuevo. La última vez me volví loca y solo miraba para abajo. Ta 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 tartamudeé cuando me preguntaste qué estaba pensando. Pensé que no podía respirar. Se sintió como... Es súper...
Pa, eso, alguien sáquelo de contexto y haga un clip de video de eso, y es Magnus leyendo un fanfiction de Wattpad.
Así que bueno, vamos a escuchar ese cover que hizo Cami, o Momo, y luego sí, venimos con la primera de las reseñas, que es la de Harleen.
Mira, Robin, es la señal. Es hora de Perdidos en el Éter.
I got my sights set on you, and I'm ready to aim. I got a heart that will never be dead, and I knew you were something special when you spoke my name. Now I can't wait to see you again, 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 again. I got a way of knowing when something is right. I feel like in my eyes I've known you. living another life. And 'cause I feel this deep connection when you look to my eyes. No, I can't wait to see again. A curtain breed. You ask what's wrong with me. My best friend Leslie says she's just family. The next time we hang out, we redeem myself. My heart can rest till then. No, 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 no. Oh, I can't wait to see you again. Again, 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 again. This crazy feeling deep inside. When you call and ask to see me tomorrow night, and I'm not a mind reader, baby, I'm reading these signs. Hey, you can wait. See me again, yeah. The last time I freaked out, I just kept looking down. I stopped so soon when you asked me what I'm thinking about. Feel like it couldn't breathe. You asked what's wrong with me. My best friend Leslie says she should be in Mali. The next time we hang out, we
opiniones, críticas constructivas e incluso a veces comentarios groseros y fuera de lugar.
Bueno, precioso ese cover y ahora vamos a continuar adelante, programa adelante, con las reseñas. Ese, ¿alguien te increpa en el chat?
Sí, 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 me increpa un amigo de Twitter. Ya le dije que se rescate.
Ezequiel Gato, claro, porque tenés los ojos color cielo como el presidente Macri.
Ay, Dios mío.
Bueno, Harleen es una serie de 3 tomos de 64 páginas de DC Black Label, como el whisky. Otro mes que hacemos un cómic de DC y otro mes que hacemos uno de Black Label, justo, ¿no?
Sí, de hecho sí.
Pero para equilibrar viene después Superman Smashers de Clan.
que hace
el... Se publicó entre septiembre y diciembre del año pasado. Dijimos que el guionista y artista es Stjepan Sejic, este señor de origen serbio, ¿era?
Croata, creo. Bueno, casi digo hoy lo mismo y...
Sí, es un horror. Es un horror decir es lo mismo, perdón. Este sí. Es croata.
De Vikondjic,
o como se diga este lugar, Vikondjic, Croacia. Conocido en la web por seudónimos como Nevesial, incluso por gente que no consume cómics, y Shines. Sí. Es dibujante y guionista en este caso, y colorista. El loco ha dibujado para Witchblade, para Aquaman, lindos volúmenes de Aquaman, hizo lindos números de Aquaman, no leí lo de Witchblade. Witchblade y todos sus títulos aleaños.
Sí, aleaños, hizo mucho Witchblade. De hecho, creo que Witchblade fue como su entrada a la industria principal fue con Witchblade, junto con, o sea, con Ron Mars en guiones, si mal no recuerdo.
Nada mal. Suicide Squad y Sandstone, que es su propia creación, y otro que vos me habías comentado que habías leído.
Ah, sí, Death Vigil, salieron, no me acuerdo cuántos números, en The Image, y bueno, ahora en el año que viene creo que sale como lo está sacando de nuevo, el primer volumen lo está sacando de nuevo en, creo que en Webtoons, en esas plataformas nuevas para cosas digitales, gratis, y después va a sacar el año que viene, creo, la secuela que le quedó pendiente. Es un cómic interesante.
Buenísimo. Bueno, y él también es conocido por pequeñas viñetas, par de viñetas o páginas que hace de Superman, de Batman, otras cosas humorísticas. Y eso es lo que comparte mucha gente, sin saber que el loco de hecho es un artista de cómics profesional y que ha ilustrado estos personajes.
Sí.
Lo acompaña en el rotulado alguien que yo no conocía, que es Gabriela Downey, que me vengo a enterar que es estadounidense, pero hija de una madre de Honduras y un padre de El Salvador.
Ámelo.
Fue artista de concepto, de otras cosas, en Riot Games. Y ha rotulado para DC exclusivamente, por lo que vi, Amethyst, DC Super Hero Girls, Joker, Heroes of Villain y Harley Quinn and Poison Ivy, además de Harleen. Y también vi algunos de sus dibujos y es muy buena también.
Sí, la verdad.
No sé si para cómics, pero para ilustración, definitivamente sí. Bueno, Harleen es una ampliación, una reversión del origen de Harley Quinn. Que fuera dado a conocer en Mad Love, en la serie animada, y luego en su versión en cómic, que yo la tengo, por sus creadores, Paul Dini y Bruce Timm. Y acá lo amplía y lo hace con más background, con más cosas, que eso que era más bien un pantallazo, ¿no?
Claro, acá le da una mayor profundidad al personaje de Harley Quinn. Sobre todo, le da una...
¿Ese?
Sí, hola.
No, se te cortó un poquito. Que le da más profundidad, decías.
¿Qué tal? ¿Y tú? Al personaje de Harley Quinn, más que a Harley Quinn en sí.
Exacto.
Porque todo el cómic en realidad explora justamente, digamos, como que termina cuando ella eventualmente llega a ser Harley. En realidad, todo el en los tres volúmenes lo que exploran es ella en su camino, en su, llamémosle, downward spiral, su espiral descendente, y un poco, bueno, y su vida previa a hacer la sidekick del Joker.
Sí, es más una es más una aventura de Harley y el Joker y eso, con algún flashback a la vida pasada. En cambio, es ya desde que ella es primero un estudiante y luego profesional de la psiquiatría, y bueno, un proyecto en el que se embarca, que piensa que puede recuperar a los psicópatas o sociópatas, porque entiende que en zonas de violencia, como en una zona de guerra, uno de sus primeros pacientes cuando está empezando esto es un soldado que estuvo en una zona de batalla, no sé si lo mencionan, pero es obviamente Medio Oriente.
¿Es Medio Oriente o porque también me hubiese sonado a mí lugares tipo
Vietnam?
Bueno, me queda muy claro. No Vietnam, pues eso sería muy atrás, pero sí ponerle, podría ser Medio Oriente, pues por el habría que ver en cuándo está ubicado, ponerle, pero también podría haber sido alguna guerra de, no sé, bueno, de las guerras estas en Europa del Este.
Bueno, sí, justamente. Puede ser, pero me suena más por el tema que habla de que cualquier mujer, cualquier niño puede ser un combatiente, sí, enemigo. Este,
es verdad,
suena, sí, más a Medio Oriente, quizás, sí, Irak, quizás Afganistán, quizás Kurak.
Sí.
¿No? Claro. Pero bueno, no es no lo especifica. Ella le lleva a pensar que las zonas de violencia y de necesidad extrema de sobrevivir llevan a la gente a apagar la parte del cerebro que les permite tener empatía con otros seres humanos.
Sí, eso es una idea muy... me gusta cómo está planteado, porque eso de... Porque, no, sin entender demasiado psiquiatría o psicología, realmente, pero es interesante el planteo como lo hacen, y en ese sentido, la verdad que me parece que Jayce la pensó bien,
sí,
de que realmente ella tiene una tesis que quiere probar, y es una tesis realmente que tiene sentido desde la óptica que la plantea, para uno que no entiende nada, decir, ok, ¿por qué no?, digamos. Y está bueno que eso, bueno, la lleva a decir, bueno, ¿dónde podemos hacer esta prueba más profundamente? Bueno, con gente Arkham, que está del tomate, bueno, Arkham.
Y Blackgate. La prisión. No, definitivamente le da cierto sentido, por lo menos desde el punto de vista de un lego que no sabe nada de,
claro,
de salud mental. Y se nota que la pensó. Me gusta mucho que le haya dado un background más amplio. Y que no se quede solo con Mad Love, que pasaba de año porque se acostaba con los profesores.
Claro, que Mad Love es como que te preguntan que eso, que medio que era una... O sea, hacía eso y acá te dicen que no, o sea, tuvo una relación con un profesor, qué sé yo, pero te dicen que la piba se graduó
con las mejores notas. Es laburante, tiene una teoría, tiene ganas. Este cómic la convierte en una persona.
Sí, eso me gustó mucho del cómic. Hace que Harley sea una persona hecha y tipo concreta y redonda y tridimensional, digamos.
Exacto.
Versus la caricatura que vemos siempre de Harley, que está loca y hace cosas medio ridículas.
Y esto, todo esto de hacerlo una persona tridimensional, hace mucho más trágica su eventual caída.
Claro, es lo interesante también del camino que ella tiene.
Sí, está muy bien cómo Sage se toma el tiempo para explicar por qué ella se va obsesionando con el Joker, porque se lo encuentra en medio de un combate con Batman un día en la calle, y después tiene pesadillas, que el Joker le perdona la vida. Estamos tratando de no spoilear, pero alguna cosa se nos escapa. Créanme que en este caso todos sabemos cómo termina.
Claro, eso es lo...
Y lo interesante más el viaje acá.
Exactamente. Este. Nosotros sabemos, uno ya sabe dónde termina el personaje y qué es lo que va a pasar al final, de una manera. Pero es interesante todo el viaje, que es lo que me parece que es el gran mérito de este cómic, que es contar algo que se ve que a nadie se le ocurre contarlo, y de una manera que lo hace interesante.
Sí. Por otro lado, lo que me cuesta un poco aceptar es que si Harley es una persona normal y nunca tuvo problemas previos, creo que Mad Love o en algún otro origen o alguna otra cosa te mostraban que el padre era violento con ella o algo. Si no, creo que
algo dicen de que venía, creo que algo dicen, pero sí, lo muy al pasar, de que venía de una casa medio violenta, no me acuerdo bien cómo.
Yo creo que en Harleen no lo mencionan. Recuerdo de otros flashbacks en algún otro cómic o algo. Entonces, me parece un poquitito forzado que solo al ver al Joker una vez y de entrevistarlo ya se vuelve loca y cae en sus brazos. Sí, el Joker la manipula, estamos de acuerdo.
La manipula y la manipula muy bien.
Muy bien, sí, definitivamente.
Porque vemos justamente el tema este de que él consigue el research, datos de ella, la investigación de ella, pero la carpeta de ella, digamos, de Arkham, y sabe y la lleva, tipo, lo va llevando de la correa de a poquito y
sabe de qué piolines tirar.
Eso está muy bien hecho.
Sí, pero exacto. Igual, aunque tenga un buen pacing, eso, a mí hay algo del salto, del click, del crack, que me cuesta todavía. Pero está, no es que te saca del partido. Me encanta cómo usan a Harvey Dent.
Sí, está muy bien.
Harvey está en contra de su research, incluso antes de volverse Two-Face. Y que cuando se vuelve Two-Face, su rumble, su perorata, ¿cómo se dice en español rumble? Hay una palabra, pero no me acuerdo.
Diatriba.
Su diatriba, exacto. Su diatriba contra el crimen se ata con el propio descenso de Harley. Incluso juegan con lo de Harley y Harvey.
Eso es divertido, ese detalle, sí.
Eso es divertido. Lo que no me gustó es qué mierda hace Harvey con la moneda antes. No me cierra. Yo sé que en algunos lo han hecho. Pero no me da mucha gracia ver a Harvey antes de ser tu face con la moneda de acá de arriba para abajo. No sé.
Igual creo que es común el tema que tenía la moneda. Ponele que no era su fetiche, digamos, como se vuelve después, pero sí la tenía como, era como, no sé, un souvenir, la moneda con dos caras y esa cuestión.
Sí. Y no me cierra mucho al final, cuando Harvey ya es Two-Face. La rotulista Downey hace lo que se hace muchas veces con Two-Face, y es que la mitad Harvey habla con un globo normal y la mitad Two-Face habla con un globo de monstruo. Yo ya he dicho que este tipo de cosas a mí me pudren un poco, pero en este caso yo creo que es súper necesario.
Sí, totalmente.
Cuando es un personaje. Lo vemos después que lo hace en el último recurso con Ethel y Gogo, que son dos personajes separados, claro. Pero después ya llegaremos a eso. Lo que no entiendo es por qué al final Harley está teniendo alucinaciones de otro tipo que no parece ser el que laburaba con él. Es un rubio random, no entiendo qué está pasando, y además le aparece como por triplicado.
Sí, eso no queda muy claro. Igual yo no sé si es por triplicado, simplemente que
son como porque, sí.
No, porque el tema es que hay una cosa, pasa ahí, creo que hay una cosa por ahí que tiene que ver con cómo.
Me olvidé por completo que preparé este, como llama, slideshows para poner mientras hablábamos. con las tapas y con imágenes. Acá lo puse ahora. Sí, es como un eco de lo que el loco está viendo.
Pero además tiene que ver con, viste, cuando te muestran que él, del ojo que tiene afectado, sí, ve como todo desfasado, medio borroso, que si no se encuentra. Creo que va por ese lado, más que haya un triplicado de coso.
Está, pero es la alucinación lo que ve.
Sí.
Y después, en cuanto a lo que quiere decir la parte del Joker mismo, y acá hablamos del arte y del cómic, hace un Joker super billonén, super super sexy desde el punto de vista femenino o gay, ni el loco esmirriado ni una fantasía de poder musculosa. De su
no, es un chabón que es un tipo muy, sí, billones, millones es la palabra, sí, es una muy buena palabra. Mira,
súper carilindo, súper delicado, al punto que por momentos parece un tipo pintado, nada más.
Sí, tal cual.
Y acá, si bien hasta tiene los pelos del sobaco verde, y los muestra en un momento. y acá es cuando me parece que teclea un cachito el guión, no la idea, pero sino el desarrollo de CH, porque para hacerlo sexy necesita hacerlo sexy físicamente, y más allá de la manipulación y del plan, no logra escribirlo de una manera atractiva como personaje. Entiendo que falta un componente importante, que es el audio, la voz.
Sí.
Que un actor que no sea tradicionalmente buen mozo, o que esté caracterizado como algo más feo, podría trabajarlo mucho mejor. Que el lenguaje corporal, que justo... Shade le sale muy bien las caras, pero los cuerpos me parecen un poco carentes de movimiento,
sí,
a veces.
Sí, de a ratos es medio estático. De a ratos es como que le pega más el es como que decir, le se sale más su lado de ilustrador que la parte de movilidad, de una manera.
Para mí, dice Ian, es un personaje de Jojo. Sí, se llama Joker Jones. Personaje de Jojo. Igual tiene muy lindas composiciones de viñeta, mete muchas viñetas en algunas páginas. Ahora estamos viendo justo una en la charla en el parque con Harvey, y son 42 viñetas.
Sí, está muy bien.
Y no está apretado, no se siente No, debe hace sentido.
Sí, bueno, tiene esos años ya en el negocio el amigo Stepan, así que ya la totalmente tiene clara con el asunto.
Y tiene una gran calidad narrativa. Las sí. partes de las para las partes de las sesiones, marcarte el paso del tiempo con los paneles, es muy bueno con las expresiones faciales el tipo.
Es muy bueno. O sea, el Joker me gusta mucho cuando Harley está viendo los videos de, uh-huh. de los distintos terapeutas que fueron grabando cosas. Y cómo el Joker los va obviamente llevando por cualquier lado, por donde él quiere, obviamente, y es muy, y las caras que va poniendo cuando, no sé, cuando hace el chiste de, cuando cuenta esa historia, que momento obviamente cada uno le contó una historia falsa distinta, y una era que
había, mueve la vena Killing Joke.
Sí, y en una le cuenta era que había trabajado en el circo, no sé qué cosa, y de repente pregunta, por eso es que
payaso.
Digo, no, yo era el hombre fuerte.
Era el forzudo.
Muy bueno.
Pero es que yo desearía ver a un Joaquín Phoenix haciendo esto en vez de lo que hizo en Joker.
Sería interesante. La verdad sería interesante.
Es mil veces más interesante que el guión. Ya hemos dicho acá que de Joker lo que nos gusta es Joaquín Phoenix.
Sí, la verdad que sí.
Acá sería mucho, mucho más interesante. Justo dice D-Boy, si es Jared Leto seguro cae, si es Joaquín Phoenix no. A mí me gusta el Joker de Jared Leto también, y lo he dicho por acá.
Yo no vi Suicide, no tengo pendiente ver Suicide Squad, la voy a ver algún día.
Increíble. Bueno, en cuanto al arte en particular, lo que no me gusta es ese arte, comparar las tapas con el arte interior. Las tapas están súper bien acabadas y el arte anterior parece que no haya borrado los lápices de los bocetos, los colores se salen por afuera de la línea. Creo que son cosas que funcionan muy bien para las ilustraciones que el loco hacen de Vaillant Art, pero no funciona acá. Creo que hubiese quedado mucho mejor si no hubiese recurrido. Obviamente no es que no puede. Es un recurso creo que decide usar.
Sí, es un recurso que él decide usar, porque es más, creo que es su estilo por lo general. Andrea, hace mucho no leo nada de él fuera de esto, honestamente.
Pero por ejemplo, mirá las tapas. Las tapas no tienen eso.
Es verdad, está mucho en ese sentido, están más prolijas de una manera. Pero también creo que aporta un poco. También creo que encaja con el estilo de la historia que está narrando.
No, está bien, sí, eso sí.
O sea, que es una cosa que. O sea, con cómo. Porque además, nuestro POV character, nuestro punto de vista es Harleen. Y cómo, bueno, en la vida ella es medio un quilombo porque está en ese tema de que está en la academia. Está medio podrida de que los compañeros la compañera que la forrea porque todo el mundo piensa que ella llega donde llega marchándose gente, y cuando en realidad ella es talentosa y posta, y de hecho esta cuestión de que su vida, bueno, el tema de las pesadillas, que después recurre el alcohol, que esto, que lo otro, que o sea que va como esa cuestión de desprolijidad, además en la que es la narrativa en flashback, una vez estuvo un gran flashback en cierta manera. Creo que encaja un poco con eso.
Sí, no, definitivamente en ese sentido tiene. A mí en particular no me gustó. Está muy buena, hablando vuelta al guión, está muy buena la interacción que hace con Batman.
Sí.
Harleen. Se nota que Jake quiere al personaje, a pesar de que esto no es un cómic de Batman, y que lo entiende.
Bueno, sí, posta que lo entiende.
Y hay una otra parte del cómic.
El
final también. Sí.
Ese final cuando está Bruce en la Baticueva. Además, sí, es obviamente los chistes mediante el comentario de cuando, bueno, cuando está Harleen en Coso de Gotham.
En el techo de la estación.
Y que, bueno, el medio que le dice. Y Gordon le dice. Y ella le dice, bueno, le dice a Gordon, bueno, vos hablas con Batman. Y le mira con cara, bueno, sí, más o menos. Bueno, pero vos lo llamás y viene. Sí, bueno, últimamente estamos prendiendo la cosa todos los días y capaz que cae. Bueno, ¿podrías, tipo, llamarlo? Bueno, sí, dale, aguantá. Va a tener que esperar un cacho. Pues,
yo lo prendo y andaría. ¿Para qué llamarlo? No llamarlo al pedo.
Claro, tipo, y bueno, y después cae. Y después cuando aparece Batman en Arkham y que lo va a interrogar al Joker, es tipo. Y ya dice, ¿cómo dejaron a ¿cómo que? ¿Y con qué autorización Batman entró acá? Y le dicen, ¿qué carajo soy yo? Es Batman.
Tipo. Y después, aunque sean ramblings del Joker en un momento, está buena la reflexión sobre una policía que permita actuar un vigilante para hacer lo que ellos no pueden hacer
sí.
por la moral imperante, no la de ellos. Claro. Y por la ley. Eso está interesante. Uh-huh. Después hay dos cosas que no comparto con lo que hizo. Uno es meter al pingüino en Arkham.
Ah, es verdad.
Y otra que esté Bane. Mm. O sea...
Eso es un anacronismo bastante importante porque...
Harvey Dent recién es Two-Face. Claro. Y Bane ya pasó. Ya rompió a Batman, o por lo menos ya está en Arkham, antes de que
claro.
Harvey sea... A ver, sí, esto es un... No se llama Elseworld, pero es un Elseworld. Porque
sí, igual,
Black Label no es necesariamente en continuidad.
Está bien, eso es una de esas cosas que después también es un panel justo que aparece Bane dando vueltas.
No, está bien, pero, o sea, no... Yo qué sé, para mí desordena una progresión natural de Batman. Bane es algo que tiene que llegar cuando Batman es Batman hace un buen rato y ya ha pasado por todos los rogues suyos.
Sí, estoy de acuerdo que sí.
¿Vos tenés algo más que agregar del guión o del... dibujo?
Bueno, justo hablando del tema de Batman, me gusta cómo plantean, bueno, esta cosa, porque después parece que aparecen los Execution, no, los grupos este de los Execution, que son estos policías que deciden tomar la justicia por sus manos, y el contraste con Batman de, bueno, Batman dice que él no mata, y cuando, de hecho, cuando Harley le habla, que como decías, que le dice, tipo, bueno, pero vos por qué no mata, tipo, onda, vos estás, tipo, y ellos es como, no, pero yo no mato, y es la línea que yo no cruzo, y es como, bueno, está, pero ella lo usa un poco de estudio, que sí. Que Gordon le dice, tipo, no vas a psicoanalizar a Batman.
sería buena esa.
Y esa viñeta final con Bruce en la Baticueva, que se culpa él mismo de que, como él, una talla que vemos en el cómic es que él financia el estudio de Harley. Sí. Que es interesante, porque él dice justamente esto de que él... tiene cierta esperanza en que, bueno, la gente sea...
Se pueda recuperar.
Claro.
Sobre todo porque si él no tiene esperanza porque sus enemigos se puedan recuperar, ¿qué esperanza tiene para él mismo?
Claro. Y el hecho de que él se culpa a sí mismo de que Harley haya terminado así.
Sí, está bueno eso. Y bueno, obviamente Alfred tratando de quitarle la culpa porque...
Y sí, porque ese tipo... Bueno, es claro, tipo ese, pasó lo que pasó, bueno, no qué sé yo. Pues encima está viendo el tema este de que del archivo y cómo, bueno, ese cierre. Y bueno, pues no sé, me gusta mucho, uno que me gusta que no es per se del guión en sí, no es una parte importante del guión, pero me gusta cómo va, que es un poco el tema este que decimos de que el chabón es fan de Batman y le gusta Batman y lo que rodea a Batman, y el name dropping que va haciendo de sí, personajes, bueno, varios.
Que está, o apariciones, que está Hugo Strange como director de Arkham, usa Harvey, etcétera, sí, sí.
Está, ¿cómo se llama? Aparece ese cameo de Jack Ryder,
el Creeper de la Civil,
el Creeper, y cuando, ¿cómo se llama? Gordon, cuando está Harley en la comisaría de Gordon, y Gordon le dice que diga que es una terapeuta que está contratada del sindicato para los policías.
Sí,
y se, y no ella dice,
a querer un psiquiatra después de Jonathan Crane.
Claro, pues ya le volcaba, dice, pero ¿por qué no decís la aposta? Que yo tenía haciendo una investigación. Y pues la última que pasó algo así, fue Jonathan Crane, ¿sabes cómo pasó? Y dice, ah, cierto.
Me gusta que uno de los detectives que aparece es el detective Hoskins, en un homenaje a Bob Hoskins, claro. En Batman.
Claro.
La película de Batman de ¿cómo se llama?
De Burton.
De Burton. Eso está lindo. A mí, una pequeña cosa que puedo decir es que por momentos se me hizo un poquito largo. Quizás no es culpa del cómic, sino que es que yo realmente no quería leer esto. me lo pidió mucho Cami, me lo recomendó, lo disfruté al cómic, definitivamente, pero no es algo en lo que yo quería invertir mi tiempo.
Entonces, sí, yo no,
por eso se me hizo un poquito largo.
A mí me pareció, al principio se me hizo medio lenteja y después como que me fue llevando bastante. Sobre todo cuando vas viendo, cuando el Joker, cuando vas viendo las manipulaciones del Joker y esas cuestiones.
Sí, sí. Bueno, después Gabriel, el profesor dinosaurio, está arriba porque él no leyó Harleen, ahora que vuelve ahora después para ver los otros cómics, y dice... Personaje de Jojo, carajo, papá, se dice Jojo nada más, claro, es un Jojo. Ian dice Joker Bizarre Adventure, y pensé que Joker estaba usando un hoodie de Díaz y era una camisa de fuerza. Y Cami dice, sí, ya sé, jajaja, que me obligó a leerlo. Bueno, le pedí a Cami que me pasara un par de párrafos de su opinión del cómic.
Buena onda.
Y nos dice, bueno, ¿qué decir de Harleen? Harleen en el cómic estaba esperando. Cliché, sí, pero cierto. Bueno, ella en audios que me mandó además, me contó cómo conoce al personaje por la serie animada y vio Mad Love, Loco Amor en el doblaje. Como lo quiere desde ahí. Se cliché, sí, pero cierto. Desde siempre el Joker ha sido uno de mis personajes favoritos y como no podría serlo, también la persona que lo ama y trata de salvarlo. Siento que DC nunca le dio a Harley la profundidad que podría ofrecer. Es cierto, acá se la dan. Igual ojo que en Birds of Prey, en la película, tiene bastante profundidad. Era un conflicto digno de ser explotado a fondo y si bien hemos visto a lo largo de su existencia cómics que trataban su relación tóxica, ya era hora que nos metiéramos más dentro de la cabeza de quien ama, entre comillas, a alguien como es el Joker. Era hora de acercarnos a entender el por qué lo hizo de una forma seria y profunda. Después de todo, estamos en una época muy distinta de 1992 y, sin embargo, la historia se sigue repitiendo. Es cierto. Me parece también un cómic que maneja muy bien a Harley. Es el de Total Justice. Total Justice se llama el videojuego de pelea de
no, Injustice.
Injustice, perdón. El cómic hecho de Injustice, escrito por uno de los creadores del juego, está muy bueno y Harley tiene un viaje muy interesante en ese cómic. Bueno, y finaliza diciendo, creo que Harley es un estudio a fondo del personaje, siendo fiel a sus orígenes, dejando de lado el desastre que ocurrió después de New 52. Yo lo único de New 52 que vi de Harley fue lo que pasaba en Suicide Squad. No, así que no puedo.
Supongo que tampoco. La verdad que
dicen que está buena la serie de Amanda Conner y eso.
Sí, eso sí.
No, que es más, igual no es profundo porque es más una onda deadpoolesca, ¿no? Harley es.
Sí,
Harley es uno de los Deadpool de DC.
Sí,
en el sentido de estar en la sopa, estar loco. Bueno, sí. No nos muestra una Harley frágil y débil porque simplemente ella no lo es. Nos muestra una Harley humana. Yo creo que sí muestra una Harley frágil y débil porque cae en todo esto.
Claro.
Pero eso es lo que la hace humana también.
Claro, porque es una persona vulnerable, justamente. Que es en contraposición al Joker, que el Joker es esta cosa que ella cree que es. Ella. Que la convence a ella de que es un humano. Pero en realidad es una cosa, sí, básicamente, que no puede. No es.
Sí, sí,
Sí, es inefable, digamos. No sé la palabra en castellano, pero no sé si inefable es. Pero es como, es una de esas cosas que no puedes descifrar realmente. El chabón es
insondable,
diría el insondable, tal cual.
Bien, ahí. Bueno, vamos a darle Zeppelins.
Dale.
¿Qué opinas vos?
Para mí es un 8. Un 8 redondo.
Perfecto, yo le doy un 7. Me parece un cómic que hace lo que se propone. Para mí en particular no pega en el clavo porque arrancamos de un personaje que no me provoca mucho. Pero bueno, las reseñas tienen su parte de valoración personal. Así que obviamente,
sí, obviamente.
Corre en eso.
Pero bueno, es todo subjetivo.
Se lleva un 7.5.
Está muy bien.
Está muy bien. Les recomendamos, si les interesa el personaje, buscarlo en lugares non santos. No lo vi por acá en alguna página uruguaya. Sí vi que en Argentina hay una edición de OVNI, así que capaz que acá también se consigue. Son los tres tomos en un solo volumen. Lo vi tipo a 900 y pico de pesos.
Nice.
No está mal, argentinos. No está mal.
No, la verdad no.
Para tres,
para los tiempos que corren.
Para casi 200 páginas de cómic.
Sí, la verdad, y para los tiempos que corren, no sé.
Debe traer material extra porque los volúmenes individuales son de 80 páginas y esto. Ah, no.
No, son de 64 los individuales.
Son de 64, pero ¿son de 64 los individuales?
Sí, los que son de 80 son los de. Los de Superman, que viene ahora después.
Sí, exacto. alguna página, alguna cosita más debe tener. Siempre incluyen algún boceto, alguna cosa.
Y sí, capaz que si es capaz la versión local de un TP, algo por el estilo, sí. Seguramente tiene bocetos, capaz algo el guión, qué sé yo. Sí.
Y está el running joke de que le escriben o le dicen mal el apellido.
Es muy bueno.
Que vos te pensaste que era lo que le pasa al pobre CH, pero le preguntaste en Twitter y dijo no.
Él dijo que no, que simplemente fue coincidencia, que le pareció que Quinzel era un apellido que iba a ser complicado de pronunciar. Y obviamente, supongo que capaz que no fue a propósito, pero él entiende claramente qué pasa cuando estás en Estados Unidos. y los muchachos no saben, no entienden nada, verga, sí.
Bien, bueno, ese, elegiste un poquito de música.
Elegí un poco de música, elegí un tema de Depeche Mode, el tema It's No Good.
O sea, 78.000 temas de Depeche Mode podría haber entrado acá.
Podría haber entrado acá, porque sabemos que el tema de Depeche Mode y reacciones medio extrañas y cosas así, es básicamente buena parte de
la... O sea, Strange Love, que lo usamos la vez pasada, podría haber entrado acá.
Claro, no, podría entrar perfecto, pero bueno, dijimos ya lo usamos la vez pasada, vamos a buscar otra cosa. Entonces elegí It's No Good, que habla, que es la letra habla mucho desde alguien que...
está perdidamente no sé si enamorado, pero perdidamente entregado a alguien.
Claro, y desde la óptica de la persona a la cual está, sí,
el objetivo.
Claro, la persona, y cómo esta persona sabe, digamos, se da cuenta que la otra persona está completamente perdida y entregada y es como bueno, sí. Y lo dice.
¿Cómo traduciríamos It's No Good? No sirve de nada.
Sí. No sirve de nada.
Es inútil.
Sí. Es inútil, es,
o sea, la letra dice, voy a tomarme mi tiempo, tengo todo el tiempo del mundo para hacerte mía o mío. Está escrito en las estrellas en el cielo. Los dioses lo han decretado que estarás aquí junto a mí. Junto a mí. Puedes correr, pero no esconderte. No digas que me quieres. No digas que me necesitas. No digas que me amas. Ya se sabe. No digas que... No digas que estás contenta allá afuera sin mí. Sé que no puedes estarlo. Es inútil. Es muy Joker.
Es el Joker hablando de Harley.
De
es,
cualquier es manera, eso. Yo prometí escribir una letra, complicar esta letra y hacerla para Namor cantándosela
a su Richard Torres. Eso lo hablamos cuando fuimos a ver, cuando lo vimos en vivo en La Plata.
Porque también hay otro egomaníaco de mierda. Como sí. Namor.
Sí.
Como Namor. Todos los del tema del medio son de Depeche Mode, dice Gabriel. No, pará, yo podría pasar mucho más de Depeche Mode. Y quiero que sepan que hoy casi pasó David Bowie y no lo hice. Porque Ian pregunta si el de Superman es Superman contra el Ku Klux Klan. Y Gabriel le dije si es Superman Smashes the Klan. Bueno, vamos a escuchar entonces a los ingleses de Depeche Mode haciendo It's No Good. Y luego sí, la reseña de Superman Smashes the Klan para ir a algo... Más ligero y clásico superheroico, ¿no?
Uh-huh. Sí. We'll be right back.
quiero ni hablar.
Perdidos en el éter.
Spider-Man no me gusta, Marvel es una porquería, aguante Vértigo.
Bien.
Bien.
Bueno, acá estamos de nuevo al aire después de escuchar este Timón. Y sí, lo canté en una historia en el Instagram de Perdidos en el éter.
Ay, me dijiste que no lo estabas cantando en el micrófono.
No, pero después sí. Lo estaba cantando al aire. Con el celular hice una story.
Venga, muy bien. No, ¿por qué?
¿Qué estás haciendo ahí? Ah, no, esto es un tema que después, perdón.
Un faxito, ¿eh?
Sí, 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 un faxito que después. Bueno, siempre buena música, dice D-Boy, muchas gracias. Y pide una playlist de Perdidos en el Éter en Spotify ya. Pasa que entra tanta cosa en esa playlist. De todo.
Hemos metido tanta cosa tan variada. Y hemos, digo yo, porque son entre lo que hemos puesto entre vos y yo. Más lo que has puesto vos con otra, con antes o otra gente.
17 años.
Hace 17 años, 381 programas. Es una lista muy ecléctica, digamos.
Una lista súper ecléctica, por supuesto. Spoiler musical, dice Cami. Bueno, vamos a hablar de Superman Smashes The Clan. Esta serie de 3 tomos de 80 páginas, está así. Publicados por DC entre octubre del año pasado y febrero de este. Originalmente pensado para el sello DC Zoom, para niños y adolescentes. Y ahora salió sin sello ninguno, porque creo que no llegó a agarrar el de DC Kids o algo, el medio, no importa. Lo escribe Xinluen Yang,
uh-huh.
Y tiene arte de Gurihiro. Es una historia basada levemente en un serial de The Adventures of Superman, el programa de radio que se llama Clan of the Fiery Cross, uh-huh. El clan de la cruz en llamas. Que crearon como sustituto del Ku Klux Klan porque en el 40 y hasta bastante después, y ahora también, el Ku Klux Klan es una entidad con representación legal. Bueno, ahora no. Sí. Ahora no, creo que no puede, pero en esa época era una entidad con representación legal en muchos estados,
sí.
Con personalidad jurídica, bueno, y se podían.
No son una representación, no son una representación legal, representación en el Congreso.
Sí, ahora probablemente también.
No, sí, nunca fue abierto.
Pero bueno, entonces se podían comer un juicio y lo hicieron. Xinluen Yang o Yang Xinlun. ¿Lo dije bien?
No, Yang Xinluen.
Xinluen. O sea, el loco escribió su nombre en inglés para que sonara como su nombre en chino.
Sí, Yang Xinluen.
Es un loco que da charlas sobre cómics, fue docente de informática en secundaria y ahora es docente en una universidad de escritura creativa para niños y adultos jóvenes. Ha escrito novelas sobre temas tradicionales chinos y de la vida de los chinos estadounidenses, de su propia óptica, lo cual es nació en Estados Unidos. Ha escrito novelas sobre la guerra de los boxers.
Sí.
Y escribió cómics de Avatar para Dark Horse.
Que están bastante buenos, si les gusta, ¿sí? Si les gusta Avatar, los recomiendo.
Conseguímelos.
Que también los dibuja Gurihiro.
Es mi única fuente de cómics.
Y para DC ha hecho Superman. Ha hecho New Superman, de un Superman chino que hace el gobierno chino, y New uh-huh. Superman de Chinese JLA. Está bueno, uh-huh. JLA, está bueno eso. Y sí. Ahora es el guionista de The Terrifics, una suerte de Fantastic Force encabezado por Mr. Terrific, que yo lo leía cuando lo guionaba otro loco y lo dejé, porque nada, me pudrió. Capaz que el loco lo está haciendo bien. Y Gurihiro, o a veces acreditadas como Illustrator Unit Gurihiro o Gurihiro Studios, es un equipo de 2 artistas japonesas, Chifuyu Sasaki, que hace diseños, lápices y tintas, y Naoko Kawano, que hace diseño, colores y diseño web. Las 2 son de Sapporo, Japón,
uh-huh.
Y viven en Saitama actualmente, principalmente trabajan para cómics norteamericanos. Han hecho toda una serie de miniseries para niños de Power Pack en Marvel. Power uh-huh. Pack y los Fantastic Four, Power Pack y los X, etc. Han dibujado Fantastic Four, Gwenpool y, como dijimos, los cómics de Avatar que hizo Young para este... Bueno, el apellido sería... Sí, Young. Es el apellido. Sería como se llama para Dark Horse. Y la rotulista, está bueno que haya un equipo totalmente asiático, es Janice Chiang, que es una rotulista pero monumental, con 30 y pico de años de carrera. Para que te hagas una idea, ha rotulado Transformers, Rom, Iron Man, Alpha Flight, Ghost Rider, Impulse y más recientemente DC Super Hero Girls.
O sea, de todo y bien variado encima.
Totalmente, la mina es una grosa. Bueno, la historia está situada en el año 46, como el serial de radio. Una familia chinoamericana, los Lee, se mudan a Metrópolis, o se mudan a un barrio no chino de Metrópolis.
Claro, se mudan del Chinatown de Metrópolis a un suburbio de Metrópolis.
Y se convierten en el blanco de la versión del Ku Klux Klan. No, el clan de Fabio Cross. Es el Ku Klux Klan, obviamente.
Sí.
Tienen dos. El papá es un científico. La madre es una ama de casa y que se siente más cómodo hablando chino. Creo que ni siquiera habla del todo bien el inglés.
Sí habla bien, pero prefiere, le sale más fácil el chino.
Sí. Bueno, es similar, por ejemplo, a los padres de Takei, como decíamos, claro. A pesar de que él era el que era nacido en Japón, ella se había criado y había cursado la escuela en Japón, entonces ella era la menos americanizada. Y, por claro. cierto, si sos una ama de casa que solo te moves en el barrio chino e interactúas con otra gente china... Claro. Es más difícil que te acostumbres tanto al inglés como el hombre que sale a trabajar.
Claro.
Bueno, se ponen a trabajar ahí porque los transfieren a un laboratorio en Metrópolis. Es un científico en general, como son los de la Golden
sí.
y los de sí. Nosotros es un científico nuclear, creo que es igual. Y tienen dos hijos, Tommy, que aparenta tener unos 12, 13, uh-huh. y Roberta, que tiene unos 10, 11, digamos.
Ponele, sí.
Más o menos. Se encuentran, bueno, particularmente amenazados por estos racistas. Uh-huh. Pero se van encontrando con amigos como Jimmy Olsen, que acá es un adolescente, digamos, 17, tendrá Jimmy acá, una cosa así, 16.
O menos, sí, no sé.
Pero que es un mentor del club de jóvenes del barrio. Y el coach del equipo de béisbol. Bueno, Lois Lane, por supuesto, y el inspector Henderson, ese clásico policía de los cómics de Superman, que creo que incluso sale de la serie radial, pero que acá es negro.
Mm.
Que en los cómics suele ser blanco. Al mismo tiempo, Superman está lidiando con su condición de empezar a entender que no es humano, que no es de la Tierra.
Claro, esto es un Superman en sus tempranas aventuras.
Golden Age.
Golden Age, no sé si se puede ver el arte en el coso, en el slideshow.
Podría acordarme de ponerlo, está el de Harleen todavía.
Sí.
Hay otro del arte, sí. Es un Superman con un traje moderno, pero con toques del clase del traje de los 30.
Para mí
sí,
tiene mejores colores que el más moderno, porque tiene el logo con negro.
El logo negro.
Sí.
Sí, tiene más sabor al de Max Fleischer.
Sí, claro, obviamente tiene una inspiración de Max Fleischer.
Y es un Superman que son sus tempranas aventuras. Ya es famoso, es un personaje conocido. No vuela, pero no vuela todavía. No, camina rápido, es fuerte. O salta, pero todavía no vuela, no es de tirar rayos, no conoce. Es más, no como que vemos que no está al tanto de todos sus poderes.
Exactamente. Inconscientemente por el sentirse distinto.
Claro, y no está al tanto sus orígenes del todo. No. O sea, todavía él no sabe todavía que es alien.
No, pero lo empieza a descubrir. Bueno, el guión es súper dinámico, súper entretenido. Está obviamente dirigido a niños, pero es disfrutable por cualquiera si te gustan las historias de superhéroes.
La verdad es que sí.
Young definitivamente entiende, habiéndolos escrito, a Superman, a Lois Lane y a todo el entorno.
Segurísimo.
Y logra ese balance en hacerlo entretenido para todos, pero además el balance entre las estilizaciones de un cómic de la Golden Age y algo que lo que es moderno en realidad. Alguno podría decir que el racismo que muestra el cómic es un poco caricaturesco, pero lamentablemente la realidad es así.
Sí, sí.
Es así, sí.
A ver, es una cosa horrible y decir el caso de caricaturesco capaz que es medio diminishing, pero es así. Son así de villanos Mustache Twirly.
Totalmente, y lo estamos viendo perfectamente desde que Trump gobierna Estados Unidos, cómo salen de abajo de las piedras la gente que piensa que puede, que siente que puede y puede, en muchos casos, salirse con la suya, las deportaciones. Ahora que había un incremento de violencia contra asiáticos americanos por el tema del coronavirus. Y que bueno, que uno podría, a uno a veces podría decir, bueno, a nosotros no nos pasa, pero sí, nos pasa.
Sí, pasa.
No contra los asiáticos, que en Uruguay por lo menos son menos, pero en Argentina se ha visto muchas. Bueno, hace poco alguien le dijo a un almacenero chino, ¿qué haces, coronavirus? Y lo empezó a cagar a pinta al tipo. Bien metido, guante del chino.
Sí.
Pero hay un. Al tener más población, hay un racismo
latente
muchas veces ahí, y ni que hablar con las personas de Bolivia o Perú, etcétera. Acá sí, un poquito menos, pero cada tanto aflora alguna de estas porquerías, ¿eh? Y está lleno de racistas.
Sí, 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 sí.
Y bueno, de literal nazis.
Sí.
Realmente. Está bueno que, igual que muestre que no todos los que están en el asunto lo hacen por malos, sino que hay gente ignorante que se ve atrapada en situaciones familiares o del entorno, como el botija que al final es amigo.
Sí, tal cual.
Eso está bueno.
Ah, bueno, spoiler, yo no terminé.
Bueno, pero es obvio que va a pasar eso.
Sí, y medio que pasa en el primer volumen.
Sí, de una manera, medio que te das cuenta que es reticente.
Sí.
O sea, el pibe se mete ahí porque el tío.
Por los nazis, ¿cierto?
No, es uno de los nazis, es como el...
Sí, sí, es el líder de uno de los...
Es el supérimo escorpión, una cosa así, no sé
el título. Es el gran escorpión, pero hay un... Pero
encima, hay otro más alado, obviamente.
Hay otro más alado que es el no sé cuánto mogul.
Sí, adoro... Sí, las pastillitas de goma. Adoro que lidie con el estatus de Superman como inmigrante.
Está muy bien eso.
Superman es un inmigrante.
Sí, es parte de lo que hace Superman. Superman es que el chabón es un inmigrante, sí.
O sea, desde su puro corazón y comienzo, sí. Superman es una historia de un inmigrante.
Contada, y tenemos eso, ¿no? Pero...
Sí, bueno, y tenemos eso. Contada por dos judíos.
Sí.
Así que, esto sí, Superman significa esto. El que te pone, ay, antes los cómics no eran políticos. Me rompan los huevos. Siempre lo fueron, y Superman siempre fue un personaje de este tipo. Es para esto. Y la idea de no resaltar, de no salir, que es algo muy común en los inmigrantes o en la gente de comunidades, como lo era la comunidad chinoamericana en ese momento, aunque Roberta y Tommy sean nacidos allí, de no resaltar, de no
English, my dear.
Hablar en inglés en público, no tener nombres chinos, o no usarlos por lo menos. Sí. Lo vimos con la familia de Takei. Takei tiene un nombre japonés, pero luego le pusieron el nombre George por el rey británico.
Claro.
Desde un punto de vista súper blanco, yo puedo comprenderlo, porque cuando llegué a Uruguay a los 5 años de Estados Unidos, no quería hablar inglés para no sentirme distinto a los más chiquilines.
Claro.
Es súper comprensible. Y las personas,
solo para putear a las maestras.
Sí. Y las personas que realmente sean inmigrantes, pueden asegurar que estas cosas pasan. Me encanta Roberta. Es un excelente personaje para que las chiquilinas, y los chiquilines también, pero sobre todo las chiquilinas, se puedan identificar. Y sería genial verla como una cab reporter, como una reportera juvenil en alguna entrega siguiente, que ciertamente Young deja cosas picando por una secuela.
Sí, tal cual. Sí, sí, deja como una voz abierta para seguir una línea de cómics. Sí, espero, la verdad que sí.
Espero verlo. ¿Algo para comentar del guión, ustedes?
¿Profesor?
El guión parece estar bastante bien. Y no lo veo tan infantil.
No lo veo infantil, pero
no lo veo tan diseñado como para niños. Tiene un lenguaje bastante... avanzado y no es como que lo están diluyendo como para que...
No, definitivamente. Está dirigido a niños principalmente, pero hacer una obra para niños no es hablarle como si fueran idiotas.
Claro, sí, tiene un lenguaje perfectamente comprensible y es un lenguaje adulto.
Sí, y, pero está muy bien. Bueno, y las escenas de acción, más allá del arte, hablamos del arte, pero las escenas de acción y todo, está muy bien escrito todo el ritmo del cómic por Young. Y hablando del arte, las Gurihiru hacen una cosa hermosa.
La verdad que sí.
Con sus obvias raíces japonesas, pero con una influencia americana súper notable.
Sí.
Bien clásica, bien de animación clásica americana. Y la paleta de color que usan respetan las paletas de la época sin dejar de ser vibrantes como un cómic moderno.
Sí.
Y es una reconstrucción de época muy linda también. Los edificios.
Está muy bien la ropa, los edificios. Todo está muy, muy bien hecho en ese sentido. Está como... Realmente está muy bien representado cómo se comporta la gente, estas cuestiones. Y está esta cosa también, bueno, de... ¿Cómo se llama? De cómo es... cómo es Superman y su historia. Que claramente Jin Yuen Yang es fan de Superman, se nota. Porque tiene esta cuestión de que conoce bien el personaje.
Sí.
Y las cosas que dice y cómo se relaciona con Lois y con Jimmy y con cosas, yo, está muy bien hecho todo.
Sí, en sentido. Definitivamente. Bueno, el rotulado de Janice Chang es precioso, o sea, completamente acorde con el arte. No tengo absolutamente nada que decir. Es lo mejor que uno puede decir del rotulado muchas veces es que no tenés nada para decir.
Claro.
Sí.
Algunas obras más experimentales pueden tener un rotulado que sí necesite ser mencionado. Por ejemplo, el rotulado de si mal no recuerdo, de Gaspar Saladino en Arkham Asylum, que es una obra de arte, hecho a mano, ese todo. Pero en la mayoría de los cómics el rotulado tiene que acompañar lo demás.
Claro, tiene que no ser...
intrusivo.
No, claro, pero no tiene que... A ver.
Resaltar mucho.
Claro, no tiene que resaltar mucho. Tiene que ser una cosa que... Es como el texto en un libro. Tiene que ser una cosa que estés usando para leer.
Exacto.
Tiene que ser más útil que Joey.
Y Chiang, que es una persona con una carrera larguísima que sabe perfectamente lo que hace. Y al final de cada volumen hay una suerte de ensayo de Young que habla de su experiencia como un chino estadounidense, de la inmigración china a Estados Unidos, del racismo de Estados Unidos en la Segunda Guerra Mundial, incluyendo los campos para nipoamericanos, que hablábamos la otra vuelta, sobre los cómics con los villanos chinos super caricaturescos, del Ku Klux Klan y del serial de radio, y da biografía para que uno vaya a consultar.
Claro, tal cual.
De hecho, se llama Superman and Me, se llama esa sección.
Sí, y es genial cómo relata la historia de...
Como va mezclando todo, su historia, sí. La historia de los chinos de Estados Unidos...
La historia del Ku Klux Klan...
Sí, está súper bien escrito, súper interesante. Y es súper útil como material para usar esto en un salón de clases, por ejemplo.
Sí. La verdad que sí.
Alguien decía en un thread de Reddit que estaba mirando hoy, que como británico me es súper útil todo este background que no tendría. Y alguien le dice... Como estadounidenses muchas veces no estamos en conocimiento de estas cosas.
Tal cual.
Y es importante eso. ¿Algo quieren agregar ustedes?
La verdad que no hay mucho que agregar. Es muy straightforward, no hay mucho que es muy directo todo, no hay mucho que analizar, porque está muy bien, está muy bien todo, está muy bien el... Y como decís, la parte al final de cada número, donde él cuenta un poco su historia personal y su historia con el asunto de los cómics y la historia de Superman Smash the Clan, la original, que
es interesante escucharlo.
Que está muy bueno, sí. Y está bueno cómo cuenta esto de. ¿Cómo se llama? Que no me hubiese imaginado que Superman. O sea, cuando me mandaste que me dijiste, bueno, vamos a hacer este cómic, qué sé yo, dije, bueno, está. Pueden tener que ver con afrodescendientes y me sorprendió que la familia sea una familia china.
Sí, que originalmente existe la familia china en el.
Sí.
En el teatro real.
Justamente Roberta no, me parece que no está. Que es un
personaje. Creo que está mencionada, creo que dice que está, pero no
la hermanita que no da el nombre, tipo. Bueno, y que el serial de radio hizo mucho para combatir al clan en la realidad. De claro. Ponerlo sobre la mesa para las audiencias de la época. Sí. Que era un show súper popular. Y les recuerdo que el Planet, Jimmy Olsen, ¿cómo se llama? Perry White, la Kryptonita, vienen del serial.
Claro,
vienen del radio.
Sí. Bueno, eso no es porque en algún momento aparecerían.
Bueno, vienen de la radio. Y es importante esa sinergia entre las adaptaciones que luego nosotros las hemos visto con la televisión o con el cine, pero que ya existen desde esa época. Estamos hablando de que Superman no tenía 10 años cuando salió este serial de radio.
Eso es hablar sobre la popularidad que tenía Superman como para explotar en 10 años.
Exacto, exactamente. Bueno, recordemos que Superman, Batman y Wonder Woman son los únicos tres superhéroes que DC sigue publicando durante la Segunda Guerra Mundial.
Sí, tal cual.
Cuando se enfocaban en cómics de guerra y de cowboys y otras cosas. O sea, fueron los únicos superhéroes que sobrevivieron intactos, o casi los únicos que sobrevivieron intactos, la Golden Age y hasta nuestros días así.
Sí.
Yo quiero buscar un montón de laburo de Jin Long Yang, porque, por ejemplo, escribió una novela sobre el origen de lo que podría ser el primer superhéroe
americano. Eso lo quiero buscar.
De Green Turtle o algo por el estilo.
Sí.
Ha de ser algo que tiene.
Ha de ser algo súper racista y horrible. Pero que él lo recupera.
No, yo estaba pensando del lado que podría ser algo que tenía sentido mandarino.
No. Es un superhéroe americano asiático. Y tiene varias cosas por ahí que están interesantes. New Superman me gustó bastante. Pero bueno, volviendo a Superman's Majesty Clan. Profesor, solo llegaste a leer el primer número por ahora.
Sí.
¿Pero cuánto le darías?
Yo, por ahora, es un buen 8,5 o 9.
Perfecto. ¿Es 8,5 o 9?
9, 9. Me cae bien, Jin.
¿Ese?
Yo, vamos a darle. Yo pensé que sí, eso es súper. Para lo que es, si bien capaz que no es lo que más me encopa, pero para lo que es, está perfecto de pie a base. Vamos a darle un 10.
Sí, y yo también le daré un 10 porque. No solo el
okay, sí, sí.
¿Vos también?
Sí.
Perfecto.
Porque me gusta lo que es straightforward.
Sí.
Pero lo que hizo bien es mantener la simplicidad que tenían los cómics de esa época y las radios.
Pero modernizado.
Modernizado y además poder contar una historia más deep en pocas iteraciones.
Y bueno, y a mí además el hecho de leer Superman siempre me poco a placer. Así que si está bien hecho y de que nota, se lleva un 10.
Algo que me gustó mucho, que dos cosas en realidad que quería mencionar. Una era, una cosa que me resultó muy como enternecedora, y es cuando Superman descubre su origen kryptoniano y toda la bola, y está encima está bueno que usan el diseño Golden Age de los kryptonianos, con la capita y todo, que es muy tierno. Y bueno, los padres que le dicen, tipo, siempre vamos a estar acá, tipo, vos sos de acá, pero sos nuestro, somos, tipo, era como, bueno, sos de acá, pero sos también de Krypton, o sea, como diciendo, tipo, no, digamos, sos de ambos lados, o sea, no, esa cuestión de que le planteen. Y un pequeño detalle que a mí me gustó, pero es mínimo, el cameo de los Flying Graysons.
Sí, es verdad.
El circo, porque dije para che, son un tipo, una mina y el negrito, son los Flying Graysons.
Tienen trajes,
tipo,
y la verdes,
sí,
¿no?
Sí, tienen el simbolito de la remera, dije, uy, mierda. Sí.
Oh, y el arte de la Urihiro es super cute.
Sí, la verdad es muy lindo, sí.
Pero sin perder la diferencia entre las caras de los personajes y nada. Bueno, un cómic redondo. No conozco que haya una edición en español, pero probablemente en algún momento quizás la haya, si no, búsquelo por otros lados. Y no estaría absolutamente nada mal que esto se adaptara a animación.
Y no, estaría re bien para la animación esto.
Sí. Bueno, vamos a escuchar un poquito de música que yo elegí. Estuve buscando bandas asiático-americanas, o chino-americanas, si se podía.
Interesante.
Solo chino-americanas no conseguí. Pero sí encontré una banda de funk que se llama Trace Repeat, que tiene frontman que por los apellidos, Wu era uno, por ejemplo, son aparentemente chinos. Y si bien no buscaron hacer eso cuando armaron la banda, terminaron integrados por asiático-americanos. Y no buscaban hacer activismo, pero terminaron haciéndolo. Porque tipo, los veían llegar a los toques y decían, bueno, ¿cuándo llega el cantante de ustedes? No, somos nosotros. Ah, ¿pero no hay un tipo blanco?
Upa.
Y ya lo ahora, son gente joven.
Son gente joven.
Sí, sí.
¿Ustedes se dan cuenta de la edad de Magnus en estos momentos?
Bueno, sí, son gente que debe tener 30 y algo, 40, no sé cuánto tiene la vida.
Gente joven, 30 y algo, 40, se está haciendo joven a sí mismo.
Justamente,
se está haciendo joven a sí mismo, escuchen esto.
Joven como nosotros.
La edad del asiático además es inexplicable a veces.
¿Qué sé cómo estaría?
Eso es lo que yo ya sé. Bueno, vamos a escuchar el tema, se llama Just As Simple. Así de simple.
Now Ben, go on and show him some of the good wood. Come on now, don't be shy. Alright now fellas, give me a little something on the top.
Más rápidos que una bala, más poderosos que una locomotora, perdidos en el éter.
Bien, hora de hablar de el último recurso, este cómic argentino. Voy a cambiar el slideshow ahora con tiempo. Ya la tapa es maravillosa porque hay una niña con una ametralladora Gatling.
Que al principio vos pensaste que era una persona, ¿verdad?
Una persona pequeña, pero bueno.
Y yo pensé que era una viejita.
Una viejita. Bueno, quizás yo estaba en lo correcto. El último recurso es un cómic que se editó en octubre del año pasado. Lo lanzaron en la Crack Bam Boom en Rosario. Es un tomo unitario de la editorial Libera la Bestia, de 80 páginas. Lo escribe Luis Roldán, alias Lubrio. y tiene arte rotulado de Kundo Crunch, que nobleza obliga a decir que yo he trabajado con Kundo, o él ha dibujado un guión mío y alguna cosa vamos a hacer. Y se trata de una especie de mezcla de Doom Patrol y Escuadrón Suicida.
Básicamente.
Que pero... sucede obviamente en Argentina. Uh-huh. Aunque en ningún momento muestran tipo el obelisco o una cosa por el estilo.
Ah, pero dicen seño, ya es suficiente.
Sí, dicen seño. O lo dicen específicamente el gobierno argentino, otra cosa. Hablan del gobierno, no sé qué, pero nunca.
Porque además no parecen estar trabajando específicamente para una organización gubernamental.
No, yo entiendo que sí.
Me parece que sí, no, sí, como una especie sí. De...
No, eso por eso para mí también tiene que ver con el lado Suicide Squad de la cosa, que es, sí, están trabajando para el gobierno.
Sí, bueno, son 6 personajes. Prisca, que es esta persona que parece una niña, que es una asesina invencible y resistente a los venenos. Tumba, o Lars, como siempre te hice acordar, que aparte es igualito a mi sensei Gerardo. Que tiene.
Pobre, no lo compares a tu sensei con.
Tiene poderes sobre la vida y la muerte, o sea, básicamente puede ordenarle a alguien revivir y ordenarle a alguien morir.
Y puede revivirse a sí mismo.
Y puede revivirse a sí mismo. Las hermanas Siam, o Ethel y Gogo, que son 2 hermanas siamesas, en donde Ethel, que es la que tiene el cuerpo normal, entre comillas, claro. No parece tener poderes. Y Gogo, que es la que es el crecimiento que oculta abajo, tiene poderes telequinéticos, telepáticos, etcétera, y que están nombradas por Ethel y Gogo Rojo, sí. Bebés claro. Argentinas. Max, o el hombre vómito,
o niño pendejo,
niño caca, sí.
niño caca,
hombre caca, pero es de vómito, es un tipo que vomita y se transforma en hombre de vómito y que lo pueden aumentar vomitando.
Pero en
realidad, puede obligar a que la gente vomite.
Pero en realidad es un pobre chiquilín.
Es un pobre chiquilín que yo no sé si es hipocondríaco.
No.
O tiene síndrome de Munchausen en la madre. O realmente sufre de alergias.
Parece sufrir todas las enfermedades.
No sé. Y son unos superhéroes freaks.
Te recuerdo que literalmente es verde.
Bueno, pero eso puede ser los colores. Que la paleta de colores es una paleta poco particular. Son superhéroes freaks de feria, sí. Las hermanas siamesas, el hombre vómito, bizarros y supuestamente poco aptos para vivir en sociedad. Claro. Ahí es donde entra el Escuadrón Suicida, la parte de Doom Patrol, porque
claro que eso.
Prisca es al mismo tiempo Amanda Waller y el chief de la Doom Patrol.
Sí.
Y tiene un poquito también de Bárbara. El demonio está en un cuerpo de muñeca de Hellboy, de BPRD.
Sí, Bárbara, sí.
Un poquito me hace pensar en Bárbara. Todos los personajes son muy queribles, incluso los que son odiables, como Prisca, que es una soleta.
Sí. Bueno, a mí me cayó bien Lars, pero también no nos olvidemos que es un necrófilo.
Sí, eso es un tema también.
Me parece que de ahí pueden perder sus poderes. ¿O no?
No.
No sé, mejor no indagar en ese aspecto.
Mejor no indaguemos mucho en eso. Pero bueno, los que no son mala gente te dan lástima.
Por ejemplo, el pobre Max.
Pobre Max, la pobre Tel.
Sí, la pobre Tel.
La pobre Gogo.
Bueno, Gogo es medio soreta igual.
Es medio soreta, pero no es mala no. Como Prisca o...
Y si no los trataran de la manera que los tratan, uno diría que incluso podrían ser... Un equipo de superhéroes súper válido y efectivo, sí. Aunque asqueroso.
Sí, muy asqueroso.
Bueno, en realidad asqueroso es Max porque está hecho vómito.
Sí.
Sí.
Pero los demás, bueno, Gogo tiene lo que se podría llamar deformidad. Bueno, Gogo y Ethel por ser siamesas. Pero, bueno, Prisca se ve como una niña y Lars se ve como un tipo nomás. Y hay otro agente que es el que maneja la camioneta en un momento. Que
me parece estar completamente deformado.
No, yo les digo que ustedes lean el cómic, pero hay una cosa que a mí me perturbó muchísimo sobre ese personaje cuando hace un acercamiento, uno anda con careta.
Sí.
Me perturbó muchísimo. Bueno, se le trata como descartables. De hecho, hablan de un desastre en una mención anterior y te dará a entender que vienen de varios recambios.
Sí.
Sí, de hecho, como que hubo una misión anterior donde... había otro personaje que te lo plantean como que era más heroica, que era Mamacita, que murió en plena misión.
Sí, y que fue un desastre la misión.
O sea,
nadie quiere hacer nada porque no quiere, no quiere morir.
Me encanta que el cuartel general sea una comiquería, en el fondo, y que haya que decir, mi sobrina me dejó reservado un patrol.
Sí, ese guiño de, o sea, era así, está,
o sea, eso patrol, es un lampshade, es este, Lubrio diciendo, sí, yo sé que está comiendo un patrol.
Sí.
Y cómo que se llama, y la explicación es lo mejor, además, que es tipo el trope de los nerds son igual de raro que estos tipos. La explicación es, nadie se va a dar cuenta,
sí, entre claro,
lo raro que habita este antro.
Tiene un plot muy entretenido, bastante entretenido,
medio Hellboyesco.
Sí,
o Watomi Robo.
Pero no por eso es menos efectivo.
Es muy deprimente.
Tiene cosas deprimentes.
Tiene cosas deprimentes, sí.
Tiene vueltas de tuerca muy clásicas, pero que funcionan perfectamente, y tiene una gran interacción entre los personajes. Es más, esto sería genial verlo con actores.
Sería interesante.
Sí.
Este,
podemos obviar algunas partes, sí, pero...
No, no necesariamente.
Hay un par de cosas que son como medio...
Bueno, okay. Un poquito mucho.
Sí. O sea, no solamente la parte de Lalo, sino ciertos comentarios de Prisca.
Sí, ciertos y por cierto sentido una cantidad bastante...
Sí, creo que poca cosa sale de la boca de Prisca que no sea para desmerecer a alguien.
O para reírse de sí misma, o para decir algo generalmente políticamente correcto que no podemos repetir en este programa. Sí.
Exactamente.
Sí, bueno, lo único que yo le cuestionaría a Roldán, al Urio del guión, es que a veces hablan como argentinos y otras con un neutro raro,
sí.
Incluso en la misma oración.
Sí.
Sí.
No es que yo volví a fijarme, no es que, por ejemplo, un personaje hable así.
Son todos.
No, lo van mezclando. Me saca de partido eso. Me saca de partido. Hay que decidirse en qué están hablando.
Sí.
Y el otro detalle es la criatura a la que se enfrentan. Si es una criatura de otra dimensión, ¿por qué de repente al final está juntando energía con un aparato? ¿De dónde salió ese aparato?
¿Me diste el aparato?
Sí. Hecho lo mencionan y lo dicen. Eso como que me pareció muy sacado del culo en un momento. Igual tiene momentos maravillosos, como cuando para volverse más poderoso... Max empieza a obligar a que vomiten los niños de la escuela donde están atacando.
Es muy cómico eso.
Y eso, el monstruo atacó antes o después, debe pasar después. Bien. Y cuando se van y desaparecen y el niño queda solo y dice, me duele la panza.
Magnus sí. Voice acting.
Eso me hace acordar.
A encargo.
Ya que Lars se parece a mi sensei, me hace acordar una vez que alguien vomitó en una clase de karate.
De una patada en...
No le pegaron, creo, vómito. Y un niño se acerca, mira el vómito y dice, ¡comió pizza!
Otro de los mejores momentos es cuando tienen que irse de uno de los briefings que estaban haciendo antes de la misión, y el único que tenía auto era Lars.
Y es el auto fúnebre con un tomoer. En bolas.
Y Ethel no puede ver tomoer. Sí. Así que lo revive un y rato, se sienta un tipo en bolas con todos los cosos de la...
Es muy cómico esa parte.
Es un humor muy 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 entretenido, muy negro muchas veces.
Muy negro.
Pero maneja muy bien negro a los personajes.
Uh-huh. Sí, la verdad es que maneja muy bien.
Se hacen queridos. Bueno, y Kundo hace un trabajo hermoso. Tiene un estilo de arte muy peculiar, con algo del Mignola... más salvaje, pero aún super super propio,
sí,
y con las obvias raíces europeas y argentinas. Veo mucho fierro, mucho metal hurlant, mucho heavy metal, mucho comic under. Sí. Le veo más allá de la diferencia de estilo y de colores, le veo algo de un Mike Allred.
Sí.
Yo a veces.
No, no tengo ni
puede idea, ser. Voy a decir pues, sí, hay un aire, sí.
En el estilo, en el hecho de que es muy peculiar y muy propio, y muy, muy fanzine, muy rock, muy punk, mucho. La paleta de colores de Kundo es toda la contraria a la de Laura Allred, la mujer de Mike, porque aquellos son colores pop.
Y, sí, tal cual.
Y él usa grises, violetas, rojos apagados, verdes. Fríos. Pero lo trabaja muy bien y tiene mucho que ver con el cómic.
Sí.
Y incluso él puede usar otros colores, porque en ilustraciones que me gusta mucho compartir, que hacen superhéroes y las cuelgan en el Facebook, te hace un buen Superman colorido, un buen Doctor Fate. No es que no pueda laburar sin eso.
Pero acá hace esto y le sale muy bien esto. Sí. Y eso, y le sale muy bien el gore y las tripas y todas esas cosas.
Estas van por adentro.
Claro, y el monstruo este interdimensional, que es una cosa así, lovecraftiana.
La parte que más me encantó fue tipo una viñeta, una página creo entera, de el monstruo levitando bebés.
Sí, sí, sí.
Para mandarlos a...
Para comérselos.
Sí, para mandarlos a la inversión de tiempo y comerse sus energías temporales.
A pesar de lo estilizado, muchas veces los dibujantes que son tan estilizados, tan peculiares, tienen problemas para el dinamismo y para la narración. Kundo no lo tiene.
De hecho, no lo tiene.
De hecho, hizo maravillas con un guión mudo mío. Con una superheroína de las brujas de la noche soviéticas.
Ah, sí, es verdad, lo leí. Sí, está buenísimo.
Hizo maravillas, o sea.
Está buenísimo.
Yo no soy un tipo particularmente hábil para eso.
¿Para dibujar?
No para dibujar. Ah. Para las cosas así mudas. Pero sentí que tenía que ser mudo y lo hizo de maravilla. Y acá lo hacen muy bien, hacen excelentes escenas de acción. Pero al mismo tiempo excelentes escenas cuando están clavándose unos fideos.
Sí, sí.
En la casa de uno de ellos. Clavando los platos, digo. Cosas.
Le acabo de pegar la mesa, perdón, para la gente que está usando auriculares.
Y bueno, después está el rotulado, que es del propio Kundo. No lo mencionan nunca los créditos, pero es de él. Es muy correcto, a pesar de que por momentos se nota que está hecho por un dibujante y no por alguien que se dedica a rotular expresamente.
No sé si notaste lo que yo te había comentado, que hay un par de veces donde los globitos están como en desorden, por así decirlo, sí. Es decir, es que es como que...
Que el flujo de lectura no anda muy bien.
Está medio raro, o sea, hay algunas cosas, por ejemplo, hay una escena que me acuerdo específicamente, que es Ethel y Bobo hablándole a Lars, y tienen al principio de la viñeta...
Un diálogo de Lars que sale de otra...
No. El diálogo de Ethel y Bobo, sí, que le está respondiendo a Lars, pero que el diálogo de Lars está en el medio de la página.
Sí, pero no funciona mal en general.
No, si te pones a leer...
Lo único que cuenta, me saca del partido son las onomatopeyas, que salvo alguna excepción, son las letras en una font... Sin alterar, sin retocar, sin siquiera moverlo. Escribe Bang en una fuente linda y lo pega.
Sí.
Y es una oportunidad perdida para que Kundo haga sus propias onomatopeyas a mano integradas al arte. Que se verían hermosas con el tipo de arte que tiene loco. Es ahí que para mí pierde un poquito. Que podría haber sido mucho mejor en ese sentido. Igual es un cómic súper redondo.
Sí.
Me contó un pajarito que se viene una secuela.
Bien,
bien.
Está, vamos, o sea, imagino obviamente con Max, porque bueno, vemos lo que pasa.
Pero
nunca
sabes qué puede pasar.
Una de las pocas cosas de la que estoy feliz de la historia del cómic es que Max claro, ha sido el único que le pasa algo bueno.
Sí. Bueno, aparte de los detalles boludo de que se dan cuenta de cosas por programa de televisión que mira la mamá de Max, siempre cosas son súper interesantes, súper divertidas, y yo la verdad que disfruté muchísimo la lectura. Desde que vi los avances cuando lo estaban haciendo, dije, necesito tener este cómic, y lo compré en la Argentina Comic Con. No encuentro mi ejemplar y Luis muy amablemente me pasó un PDF para leerlo. Pero ustedes lo pueden comprar en cualquier comiquería o en la página argentina, sobre todo. Acá no lo he visto, pero probablemente se puede hacer alguna cosa para envíos o algo. Y estamos teniendo un problemita de conexión con la llamada, ¿ese?
Ahí volvimos.
Y está la propia página Libera la Bestia también a la venta para recoger en la zona de Palermo, si no en las comiquerías, por ejemplo, en la revistería en la capital de Florida, el Café Cómic ahí está. Y en cualquier otro lado, comentaría que no sea, es súper recomendable. Y yo le doy un 8. No llega a volarme la cabeza.
El Alexa está.
Sí, la computadora de la Alexa acá se está poniendo.
Me parece que mi madre está poniendo música en su cuarto.
No, está volviendo a sonar la radio.
Computer. Mute.
Está teniendo, el cómic tiene algunos problemitas con los diálogos, que lo paran de ser excelente.
Sí, estoy de acuerdo. Es un 8. Es un 8, pero es un buen 8, diría yo.
Sí, súper recomendable. Es un lindo libro, además. Cuando lo encuentre, lo voy a leer de vuelta en papel. Pero la verdad que es súper recomendable este cómic. Y me gusta ver más de este tipo de cosas en el cómic en Remetense.
Sí, está bueno, pues es una cosa medio original. También que me podría, digamos, salvando las grandes distancias, podría tranquilamente ser parte de algo de Grimorio, porque va a cambiar esa onda un poco.
Sí, es más superheroico en ese sentido que.
Es un poco superheroico, ¿verdad?
Pero por ejemplo, un crossover,
portento.
Un crossover portento y el último recurso.
Sí, porque no.
Quiero ver a los héroes de último recurso dibujados en el estilo de Portento.
De Carla, porque estaría genial. Estaría genial eso.
No, me cago
en Carla me va dibujando monstruos. Carla me va dibujando monstruos. Bueno, entonces un 8 redondo para el último recurso. Y puse a buscar música. Ese dijo: esto merece punk.
Sí.
Y yo elegí algo que quizás no es 100% punk, pero son Iggy Pop y los Stooges.
Es pre-punk. Es proto-punk. El punk no existe sino los Stooges.
Sí. Y es un tema que se llama The Weirdness, de uno de los primeros discos. Bueno, los primeros discos son los Stooges. Y dice: me miran con desprecio. Una vida muerta más nació, formada de la arcilla de sus costumbres infelices. Es la rareza, es The Weirdness. Mi querida, la rareza está aquí, rareza. Yo decía, acá tiene que ver Iggy Pop. Tuve que ver cosas muy perturbadoras con Iggy Pop de remera. En sus tiempos mozos.
O sea, no es Iggy Pop.
No era Iggy Pop todavía. Iggy Pop, sabemos que es un tricky acérrimo. Sí. Probablemente le gusten los cómics también. Y este le encantaría.
Seguramente.
Que le gustaría. Vamos con eso y luego viene el final del programa con el flash de noticias y algún otro comentario que nos puedan dejar por ahí.
Perdidos en el éter.
Es muy raro esto,
Tuvimos un problemita con el track, denme un momento. ¿Por qué no lo puedo leer? Estamos teniendo un problema con el track.
Es muy raro esto,
no es nada raro. Vamos a ver si lo puedo arreglar con una forma.
Galicia.
Like the guy in Psycho, boy,
Perdidos en el éter.
Es muy raro eso, es muy raro.
¿Te gusta Lovecraft? ¿Te gusta el mundo disco de Terry Pratchett? ¿Te gusta la cultura de humor y de terror? Ya sabes, películas, series, juegos, libros. Entonces, todavía no lo sabes, pero te gusta...
El Horror Cósmico, un programa no euclidiano con R.R. López.
Puedes escucharlo en iVoox, iTunes y en historiasquenocontariamimadre.com.
Bueno, llegamos al final del programa número 381. Qué lindo que se están haciéndolo en vivo.
Sí.
Me encanta esto. Sí. Es una de las cosas positivas que ha tenido todo este asunto. Y creo que es un excelente momento para un...
Flash.
No, para. Ay. Todos.
Ah, bueno, dale. Pero no, yo me rehuso.
Dale. Vamos.
Flash.
Noticias.
Con mi voz joven. Con mi voz muy jovencita por ahí. Bueno, vamos a arrancar con una noticia mala, lamentablemente. El otro día se informaba que el dibujante argentino Juan Jiménez, conocido por los Metabarones, Cuarto Poder, Basura, Cuestión de Tiempo y un montón de cosas más, que vive en España, había, con 76 años, había llegado a Argentina, a Mendoza, su lugar de origen, y a los días empezó a exhibir síntomas de COVID-19, y hoy me informaron que falleció. Es una pena. Es un tipo con una carrera súper amplia y con un talento muy grande. Y bueno, las personas mayores, como ya saben, están más afectadas por esto. Así que, y aunque a ustedes no les pueda pasar nada, no salgan si pueden evitarlo.
No sean soretes.
Si pueden evitarlo. Sabemos que hay gente que lamentablemente tiene que salir a laburar. Pero bueno, tratemos de cuidarnos entre todos. Acá en Uruguay llevan 4 muertes y 369 casos positivos, lo cual no quiere decir que haya 369 personas infectadas. Hay más, probablemente.
Hay más, claro, y eso es total y completamente... O sea, por suerte ya se está aplanando la curva en Uruguay, según lo que han reportado. Pero en un país de 3 millones de personas, 369 personas confirmadas, además, porque ha de haber más. Es demasiado.
Y tal, y hay otros lugares. Bueno, Nueva York tiene... Estados Unidos tiene 5.000 personas.
Y hay una muerte cada 10 minutos.
Muertos. Y en Nueva York hay una muerte cada 18 minutos y gente que no tiene acceso a cuidados médicos suicidándose.
Sí.
O sea, cuando le dan el... No hay que menospreciar esto.
No.
Y tal, bueno. Una... Salgamos un poquito de
la depresión.
Del asunto, ¿no? Profesor, adelante.
Cuarentena digital. Te estoy poniendo mi mejor voz de locutor de la radio acá. DC Comics anunció que continuaría editando nuevo material durante la suspensión de distribución de cómics físicos. Pocas horas después, y ante el descontento de muchos propietarios de tiendas de cómics, se han retractado, a pesar de sus argumentos de que el público que compra digital y el que compra papel son distintos. Los únicos cómics digitales que editará son 3 títulos que salen primero como digitales y recopilaciones de material anterior. Marvel también cambió sus planes y los títulos que estaban anunciados para el 1 de abril ahora tienen fecha de 29 del mismo mes. DC, entre otras editoriales, ya había asegurado que cualquier cómic lanzado con determinadas fechas serían retornables por las tiendas, con la editorial cubriendo los costos de envío. Además, dijeron estar explorando un modelo de envío de multidistribuidores en el futuro para poder adaptarse mejor a la crisis. Distintas empresas han decidido no publicar en digital o publicar menos. Por ejemplo, Dynamite y Dark Horse no editarían nada digital, mientras que Boom Studios publicará solo novelas gráficas originales y recopilaciones. Y Archie Comics publicará algunos títulos digitales, otros en papel, y algunos títulos serán pospuestos. Por supuesto, todo puede cambiar a medida que la situación evoluciona.
Y de hecho, más adelante hay una noticia que muestra cómo cambia. Ese, ¿qué más tenemos por ahí?
Bueno, como dice acá, a clase. Por primera vez en su historia, la Kubert School de Comics, fundada por el famosísimo Joe Kubert. Dictará cursos online para el público en general. Se trata de 4 cursos que se dictarán una vez por semana, a lo largo de 6 semanas, con un costo de $165 cada uno. Los cursos son arte narrativo con Tom Mandrake, que ha hecho The Spectre y Batman, entintado con Joe Prado, Superman y Aquaman, guion de cómics con Amy Chu, Red Sonja, Deadpool, y dibujo base con Fernando Ruiz, Archie y Sabrina. Bueno, como dijimos, la escuela fue fundada por el legendario Joe Kubert en 1966. el curso regular de la escuela está en Dover, New Jersey, es de 3 años, y otros docentes son obviamente sus hijos, Adam y Andy Kubert. Después yo, Jan Ursema, Lee Wicks, profesionales de industria que estudian en la Kubert School, incluyen gente como Amanda Connors of Steven Bissett, Rick Veitch, Alex Malib. O sea, sí, es una cosa tipo de locos. Y que bueno, también los costos de los cursos no son baratos.
No, este es un costo, no son baratos, pero comparado con el curso en general.
Claro, tal cual, es justamente. No son baratos para nosotros sudacas,
no.
Pero digamos, a un precio de $200 un curso de senda universidad.
Sí, sí, sí.
Si lo pueden pagar gente y les interesa el tema, vale la pena.
Bueno, Black Panthers, la historia del verdadero partido de las Panteras Negras, será contada en una novela gráfica a cargo del guionista David F. Walker, que ha escrito cómics de Shaft, Luke Cage y Cyborg, entre otras cosas, y el dibujante Marcus Kwame Anderson, que ha editado su propio cómic Snow Days y trabaja en cómics de la editorial Action Labs, más bien para niños. Se va a editar el año que viene, va a salir por Ten Speed Press, que es una subsidiaria de Random House, y la misma editorial publicó la anterior novela gráfica de no ficción que escribió Walker sobre la vida de Frederick Douglass, un ex esclavo y activista y abogado y político.
Poeta y
montón de cosas.
Y poseedor
de un gran pelo.
De un gran pelo y una gran barba.
Sí.
¿Puedo decir que me da mucho miedo el logo de las Panteras Negras? Es que no es completamente pantera ni completamente humano. Tiene una cara de...
como de gato demoníaco.
Sí.
Sí.
Capaz que era lo que estaban intentando, no sé.
Bueno, profesor, ¿me prestaría unos morlacos? Unos dolarucos.
Ah, bueno.
Unos pavos.
Tengo en mi posesión $1.
Perfecto.
En el escritorio de mi cuarto.
Nos faltan varios millones.
50 pesos.
Nos faltan varios millones.
Jefe, ¿cuáles cómics de DC quiere subastar?
Sí.
La casa Sotheby's subasta una colección privada de cómics, incluye absolutamente todos los cómics que DC publicó entre 1935 y 2014. Se trata de más de 40.000 ejemplares, propiedad de Ian Levine, DJ y productor musical. Además de obvias piezas como Action Comics 1 y Detective Comics 27, la colección incluye reediciones de cómics DC en otros países y reimpresiones antológicas, entre otras cosas.
¡La pucha! 40.000 cómics y es todo lo que publicó DC.
¿Sabes por la única razón por la que no te prestaría plata para que puedas cumplir el sueño de tu vida?
¿Porque no tenemos espacio?
Exacto.
Pues, bueno, ese, otra víctima del COVID menos conocido, pero que aportó lo
suyo. Sí, en Londres falleció causa de COVID-19 a sus 76 años el actor Andrew Jack, quien participó en pantalla en Star Wars como Calwan Emmat, uno de los líderes de la resistencia de la trilogía de secuelas. Jack era más conocido en Hollywood por su trabajo como coach de dialectos, ayudando a actores como John Boyega o Diego Luna a modificar sus acentos nativos. Trabajó en las últimas 3 películas de la saga de Skywalker, además de Rogue One. Como si esto fuera poco, sus créditos como coach incluyen para las películas del MCU. Ahí está, se me olvidó solo.
Todo el Star Wars cinematográfico moderno, y miren este currículum.
Estuvo como modelo de coach en varias películas del MCU, la trilogía de los Anillos, varias de James Bond, Peaky Blinders, Indiana Jones y la Última Cruzada, el último de los Mohicanos, y mierda, se viene elaborándose un par de décadas,
sí.
Y mucho más. Fue responsable de varios de los elementos icónicos de los idiomas de la Tierra Media en las adaptaciones de Peter Jackson en el trabajo de Tolkien. Miércoles.
Sí.
Su muerte, ya triste, tiene tintes aún más trágicos, ya que su esposa no pudo compartir sus últimos momentos dado que ella se encuentra en cuarentena en Australia. Qué heavy. ¿Qué? No nosotros, sino que no podría haber un funeral como corresponde para Jack por el momento.
Está jodida la cosa. Yo sé que ustedes vienen acá a distraerse un poco, pero el monotema nos invade. En Guayaquil están quemando muertos en las calles.
Es la peste bubónica. Es
salado.
El siglo XIII en el siglo XXI.
Está salado. Espero que todos estén cuidando dentro de lo posible. Bueno, dice D-Boy que Bernie Sanders propuso alguna cosita para mejorar la estructura de la atención de salud. Sí. Y Bruno dice el lindo programa en vivo, arriba. Bueno, profe, más noticias del Ministerio del Tiempo.
Bien, nueva sede del mismo personal. Nuestros amigos del Ministerio del Tiempo se mudan de oficina para seguir viajando al pasado. La fachada que utilizaban en la calle Duque de Alba, Madrid, fue refaccionada y ya no se ve igual. Además, parece que los propietarios estaban pidiendo más dinero que antes porque usaba la educación en la serie, que ya no cuenta con el mismo presupuesto que antes. La nueva serie, o al menos sus exteriores, se encontrarán en el edificio de Radio Nacional de España, en la municipalidad madrileña de Arganda del Rey. Eso tiene nombre de cosa, pero muy sucia.
¡Es la Arganda del Rey!
ciertamente se ve más lindo, aunque la apariencia del edificio abandonado de tu local tenía su encanto.
No solo el edificio abandonado, sino que era solo la fachada. No había nada atrás de eso.
No. Pero está como explicarán en la serie del cambio de lugar, ya que la serie anterior estaba construida encima de una galería con la principal fuente de puertas usada para la organización. No parece algo muy difícil, digo, no sé, lograron sintetizar una puerta.
Sí, no sé, algo, pero quiero que lo explique. Bueno, ¿hay cómics o no? ¿Hay noticias que evolucionan?
Sí, hay cómics. Sí, sí, vienen sí. existiendo desde hace sí. los últimos dos siglos, más o menos.
Bueno, luego de la suspensión de la distribución de cómics de Diamond, la industria norteamericana del cómic llega a una solución para que los lectores no se queden sin su material y sus creadores y empleados puedan seguir trabajando. Se utilizará la plataforma ya existente Comic Hub, que permitía a los lectores comprar sus cómics físicos en sus tiendas usuales online. O sea, era como un pedido ya, un mercado libre del cómic, porque vos decías,
el cómic.
Yo compro estos 6 cómics por mes en la tienda Agamenón, acá en Pepito, New Jersey, Estados Unidos, ¿no? La herramienta habilita a las editoriales a subir algunas páginas de adelanto a cada cómic y ahora simplemente subirán los cómics completos. Luego, una vez que la distribución se reanude, recogerán sus copias en papel en la tienda que hayan elegido. O sea, de la misma manera que Marvel incluye códigos de digital en los cómics impresos, que si vos lo compras impreso tenés el derecho digital, la gente va a poder leerlo ahora en digital. Y más adelante van a poder ir a recogerlo a su tienda cuando se reanude la impresión. El proceso comenzará a partir de la semana que viene, el 8, el miércoles, el día 9 de los cómics, a las 100 tiendas de Estados Unidos asociadas al servicio. Al siguiente día se expanderá a las tiendas asociadas al servicio Comics Pro, que son en Estados Unidos, Canadá, y pocas en España, Suecia, Reino Unido y Nueva Zelanda. Y para el 15 del 4 a todas las tiendas del mercado directo, mayormente en Estados Unidos y Europa, o sea, las que compran directamente de Diamond Distribution. Bueno, veremos cómo esto continúa. Y hablando de cómics digitales y de Marvel, ¿no es ese? La última.
Exactamente, bueno.
Sí,
la última. La última que tenemos por hoy, sí. Marvel está ofreciendo de su tanto de su plataforma Marvel Unlimited como vía Comixology, algunas sagas clásicas, o no tan clásicas, pero importantes.
Recientes y exitosas.
Gratis, para que la gente las pueda leer. Este mes, aparentemente, lo que están dando gratis es la saga de Fénix Oscura, de X-Men, Civil War, el arco de Red Goblin de Amazing Spider-Man, eso es lo bueno. De Dan Slott, si no me falla.
Sí. Bueno. Es los últimos arcos de él.
Captain America Winter Soldier,
la saga original que dio lugar a la película.
La saga original. La guerra Chris Skrull de Avengers, que ahora justo conecta.
Pero es un clásico.
Yo también lo tengo pendiente para leer algún día, que ahora justo engancha con el próximo evento sí, de Marvel. Realmente. Fantastic Four de Dan Slott y
está muy bueno.
Y Captain Marvel Higher, Further, Faster, More.
Ahí van las cosas más. En Comic Solo, si yo lo probé, lo puedes hacer en la página web. Buscás Free Comics ahí y te va a aparecer. Y vos los comprás por $0 y eso queda en tu colección de cómics digitales. O sea, no es que después de este mes.
Yo creo que tuve Marvel Unlimited por un tiempo.
Y Marvel Unlimited es un servicio de Marvel en el que tienen todo el catálogo anterior de Marvel.
Sí.
Como un Netflix de Marvel, en el sentido de los cómics. Y van agregando cosas nuevas 6 meses después de que salen en papel.
Es al lado.
Y cualquiera de los app, o bueno, incluso, no sé si Marvel Unlimited tiene interfase web, pero Comixology sí lo pueden leer en la computadora. O si se baja la aplicación, tiene el sistema de lectura guiada que te va pasando de cuadrito. A mí no me gusta demasiado el sistema, pero alguna gente lo encuentra cómodo. Y es una gran oportunidad para leer cosas clásicas como Dark Phoenix o Chris Cold War, o cosas más recientes, pero que, por ejemplo, yo creo que Winter Soldier de acá a unas décadas va a ser un clásico también.
Sí, la verdad que sí.
Y cosas buenas. Sí. Hay más. Estos son algunos de los que estaban ofreciendo. Y además, en Comixology, por ejemplo, está el primer número de Walking Dead, el primer número de no sé si de Hellboy o cosa. Hay varios cómics gratuitos como para ir leyendo por ahí e interiorizarse en ese sentido. No estuvo en nada el Jack. Ah, no, Andrew Jack, sí, no laburó en nada Andrew Jack, dice acá D-Boy.
Pobre, es... el tipo que yo pensaba que era como una especie de General Dodona resucitado.
Sí. Bueno, hablando de... ¿qué cosas hacer en el encierro? Tomar cerveza, por ejemplo.
Y lo estaba haciendo yo hasta recién, sí.
No salir, no ser un solete a menos que tengas que hacerlo.
Exacto. Pero Bestiario Bar, nuestros amigos, perdón, Bestiario Brewing Company, nuestros amigos, están ofreciendo la nueva edición de la Monrey, su APA, que fue transformado el rey mono este que tiene en su etiqueta en una especie de rey mono
cuenta.
Malino. Monrey.
Sí.
Rey mono. Una versión diabólica porque tiene Pretz, que es un producto de las cervezas que descontrolados pueden hacerle daño, pero controlados pueden crear sabores interesantes. Y tiene una promo de dos botellas de esa, dos comunes, dos IPA y dos Brut IPA por 1040. O un pack de 20 botellas, 8 de la APA, 8 Brut, 2 IPA y 2 de la Brett por 2040. Dani te la lleva a tu casa en Montevideo y en la costa de Canelones sin cargo, y si no se puede averiguar otras cosas. Y no son nuestros sponsors, pero hay otras cervecerías artesanales en Uruguay que están ofreciendo envíos a domicilio y packs de cosas con lindas promociones. Y de vuelta, es un excelente momento para apoyar a las industrias locales. Que está complicada la cosa.
Sí. Acá en Buenos Aires está pasando lo mismo. Hay unas cuantas cervecerías que todavía es que ahora que se acomodaron ciertas cuestiones en la cuarentena, hay varias cervecerías que están entregando a domicilio. Depende de la cervecería de una manera u otra. Por ejemplo, mi bar favorito de Buenos Aires, que es Buena Birra Social Club, chivo, pero bueno, sí, ellos están haciendo dos cosas. Una es una cosa que están haciendo que de hecho otras cervecerías se pueden hacer, que es hacer como vos, como que por un código de Mercado Pago, yo compras un par de pintas por un precio promocional y después la eventualmente cuando eso te manda tal cual, tipo y te mandan un código al mail y bueno, cuando se reanuden las cosas normales, vas y redimís el código.
Está perfecto.
Y también están entregando, botellas de plástico y, bueno, y latas, lo que tienen latado, cervezas propias. Y varias cervecerías están haciendo también esa cuestión de entregar cervezas, lo que tienen en lata o botella, lo que venga. O bares cerveceros que entregan, en botellas, growlers o botellas de plástico, lo que venga.
Sí, bueno, Andrés y yo ya hicimos acopio de un pedido de Bestiario con estas birras, con la birra de Gombret y con Brutipa y otras cosas. Y además alguna que le quedaba a Daniel de la Rauchbier. Pero yo me pedí unas latas de cervezas de barrica de la gente de Oso Pardo. Unas Imperial Stout en barrica de whisky, otra cosa. Un
desperdicio,
una cuádruple belga que se llama Monk Business. Pero la gente de Oso Pardo además están mandando comida a domicilio del bar y eso. Además, están produciendo alcohol en gel y con cada pedido tienen un frasquito de alcohol en gel.
Muy bien, copado.
Sí, que regalo alcohol en gel, así que un saludo para ellos. Pero también Truida, Heidrum, Mastra, los amigos de Davok también están mandando mucho pedido porque, bueno, es un excelente momento para
quedarse en casa y
disfrutar de la cerveza. Para quedarse en casa y disfrutar de la cerveza, si puede, y dar una mano en cualquier tipo de comercio o cosa local que se pueda. Y está bueno en
Chivo, la frutería al lado de casa.
La frutería al lado de casa también, que les mandamos el pedido por WhatsApp, lo preparan y lo bajamos a buscar, por ejemplo. Uh-huh. Y bueno, y si pueden colaborar con, si tienen la posibilidad económica de colaborar con alguna de las movidas de ollas populares o de canastas de alimentos que se están haciendo acá en Uruguay y en Argentina, también lo he visto y seguro que en otras partes también, de mucha gente que tiene trabajos informales o trabajos que dependen del público directamente, para dar una mano. Acá se están haciendo muchas cosas de parte de gobiernos locales, de parte del gobierno nacional también, más allá de que no estemos de acuerdo con la política de nosotros, varias ONGs, clubes, jugadores de fútbol han puesto...
Cuadros
humildes, incluso, pero jugadores de fútbol de la selección han puesto buena
menos taraca. Menos vos, Cavani, menos vos.
Que vino.
Viniste y te
puso... Creo que igual puso alguna cosa. Y, bueno, por ejemplo, la Intendencia de Montevideo, además de canastas, está repartiendo 4.000 libros, porque no todo es eso. Y yo le quiero mandar un fuerte abrazo a todos los docentes que están laburando de sus casas en cualquier nivel, escolares, etcétera. Hoy estuve charlando...
Hugo, un abrazo, gracias por hacerlos vivos.
Hoy estuve charlando con Adriana, una maestra de una escuela rural acá en Montevideo, los chiquilines no tienen, las chiquilinas son todas niñas en su, tiene 4 o 5 niñas ahí, de diferentes años, 2 de primero, 1 de cuarto y 1 de quinto, porque así son las escuelas rurales muchas veces, que está haciendo las cosas por chat como puede, porque no todas tienen la computadora, no todas tienen buenas conexiones, tienen datos, y yo me ofrecí, bueno, lo voy a acordar con ella, me ofrecí para dar charlas y algún taller de cómics si puedo.
Buenísimo.
Porque está para poder hacer lo que uno puede, aportar con lo que uno pueda. Bueno, ese, tu Sifu, Aníbal, está dando las clases.
Sí, está dando clases.
Ezequiel va a salir todo salado, todo musculoso y kung fu del encierro, porque estás haciendo tipo 32 horas de entrenamiento diarias.
Va a ser el equivalente a un 12avo Dan en el kung
fu. Estoy haciendo promedio 1 hora y media por día, 2 más o menos, porque mi Sifu está dando una clase abierta por Instagram de media hora.
Genial.
Lunes a viernes a las 8 para los alumnos regulares o gente que paga la cuota, que de hecho se pueden sumar si les interesa, o sea, son toda gente normalmente de Buenos Aires. De hecho, por ejemplo, se sumó un alumno que era el alumno de un ex compañero mío que va a clases en Santa Fe, que se reencontró con la escuela con esto. Y Sifu va a estar seguramente considerando dar clases, seguir dando clases online, porque hay gente que estaba en la escuela y que,
genial,
por alguna cuestión de la vida, se fue o no está. Así que bueno, y está dando clases entonces por Instagram lunes a viernes a las 8 y por un grupo de Facebook de alumnos regulares a las 8 y media. Así que bueno, y sí, está bueno, porque realmente a mí me sirve un montón, porque entrenar es una cosa que me gusta y me mantiene un poco más cuerdo en todo este quilombo.
Sí, dentro del encierro.
Y no pierdo estado físico. Claro, y no pierdo estado físico. Bueno, está bueno.
Además de comprar en los comercios de barrio, si se puede, y de apoyar movidas y todo lo demás, hay un montón de creadores de contenido que han estado ofreciendo. Bueno, Neil Gaiman le dio permiso a Oliver Burton de leer, sí, cualquiera de sus cuentos en vivo en YouTube. Josh Gad, el actor de Olaf de
Tenés de que Frozen. Darle permiso a Oliver Burton. Oliver Burton solo puede hacer lo que Oliver Burton va a hacer.
Y acá también hay Mono Cami, justamente, que vamos a compartir su Instagram después. Está haciendo los domingos, hizo el domingo pasado, y lo va a hacer el siguiente, vivos musicales. En el canal en la cuenta de Instagram de Eduardo Muniz, comediante uruguayo, están haciendo maratones de comedia, varios comediantes. Varias comiquerías, perdón, editoriales de cómics están ofreciendo material gratuito también.
También no tengo el link ahora, pero estoy seguro que mamá te lo pasó porque me había dicho. Hay clases de euskera gratis.
Clases de vasco gratis en una asociación vasco-uruguaya. Vamos a anotarlo, el profesor Dinosaurio. Está bueno este tema de comunidad que se está generando para poder pasar de la mejor forma. Para que esto se
y que la vida no cambie más de lo que ya ha cambiado de normal.
O que cambie para mejor, vamos a ver cómo del otro lado de esto, ¿no?
Sí.
También, bueno, a la gente que le gusta los juegos de rol, varias empresas más grandes de juegos de rol están haciendo descuentos bastante interesantes en su material.
Bueno, la empresa que tiene los derechos de World of Darkness, ahora que no recuerdo su nombre, un día por semana un manual de los 20 aniversarios de World Classic.
Sí, tal cual, eso de los 20 aniversarios.
Bueno, la gente de Control, Con Rol No Hay Virus, el grupo en Facebook, que están haciendo partidas de rol y todo, es un montón de cosas.
Ahora que ya está en YouTube, también quería recomendarles una web series que acaba de... Uh-huh. Bueno, es más como un podcast que acaba de empezar acá en YouTube, que se llama Social Distancing and D&D. que tiene a los locutores de una sección de BuzzFeed que a mí me gusta mucho, que es BuzzFeed Unsolved, junto con dos otros colaboradores regulares, y están jugando D&D, una campaña de Forgotten Realms.
Buenísimo. Bueno, sí, me contaste que estaban en Waterdeep el otro día. Excelente.
También agrego en la comunidad, si está en la comunidad, en itch.io, creo que es el sitio, itch.io, hay toda una comunidad de desarrolladores de juegos de rol indies, y están hay un montón de gente que está ofreciendo sus juegos a Pay What You Want, o bundles de, qué sé yo, 15, 20 juegos. De hecho, creo que compré uno de 40 juegos a $1. Que son juegos cortitos, son juegos que son, no sé, 3, 4, 10 páginas con toda la furia, todos juegos indies, distintas cosas, pero
todo lo de mucha variedad. Val merece ser apoyado.
Bueno, mucha variedad de cosas interesantes de creadores independientes a lo que quieras pagar, súper barato.
Y el Humble, bueno, el Humble Bundle de este mes es uno específicamente para pelear contra el coronavirus. Y te viene como con 30 juegos, varios juegos gratis, además sin tener que pagar nada. Y descuentos para comprar el Bannerlord, que es el juego de Mount & Blade que recién salió.
Opa.
Así que...
Buenísimo. Excelente, espero que estén todos bien en sus familias, en sus núcleos, en sus amigos. Por ahí, el programa que viene... Vamos a estar reseñando Picard. Esa parte creo que no la vamos a hacer en vivo. Porque hay que coordinar más gente y eso. Y no quiero que se sobrecargue la señal y todo. Pero creo que igual vamos a transmitir en vivo las partes iniciales y todo. Y vamos a transmitir en vivo mi selección de capítulos de Star Trek que hay que ver antes de ver Picard. O muy sea, bien. Si alguien no la vio y la quiere viciar...
Para ver contexto, ¿querés decir?
Exacto.
Ah, se queda saber tipo una cosa de 1000 episodios de Star Trek que tenés que ver.
No, voy a elegir
¿hay 1000 episodios de Star Trek?
¿Eh?
¿Hay 1000 episodios?
No, a 1000 no llega, pero voy a elegir muchos de TNG, obviamente, y probablemente muy pocos de las demás series. Va a ser más que nada TNG. Pero como para dar contexto a la gente... porque que quiere verla y no se anima. Porque al contrario que Discovery, yo creo que Picard no es una serie que está pensada para que la vea gente...
Que necesariamente tenga que... Ah, no, pensé que ibas a decir exactamente lo contrario que vas a decir.
No, Discovery es una serie que cualquiera puede arrancar a mirar. Picard claro. No creo que funcione de la misma manera.
Claro, no es una serie que esté armada de manera tal que cualquiera que no es un... que no sepa algo básico de Star Trek pueda entrar.
Sí, no tengo que hacer un tracker súper acérrimo, pero no está pensada como punto de entrada.
No, sí, tienes razón, sí.
Claro.
Sí. Vamos a decir que es perfectamente reemplazable la historia fuera del universo. O sea, que la podés cambiar cualquier otro universo y funcionaría.
Está bien, pero funciona de la manera que tiene funciona elementos... por los elementos personales del personaje y otras cosas, así que sí. Pero bueno, vamos a estar haciendo la reseña. Va a estar Mael, ese capaz que si podemos coordinar vos también.
Sí, dale, que va.
¿La viste? El profesor. Y Andrego estaba medio atrasado, pero a ver si la puede ver. Y vamos a ver si grabamos este fin de semana eso. Y yo preparo lo otro, para eso sí hacerlo en vivo. Que estoy. Yo estoy muy contento con el programa hacerlo en vivo.
Sí,
es una linda
chance. Está lindo, sí.
De volver. Otra cosa que estoy haciendo, que empecé hoy, todos los días voy a estar largando un audio de alguna reseña o entrevista vieja de Perdidos en la Letra.
Ok.
Buenísimo.
Hoy, por ejemplo, ¿qué fue lo que puse? Ya me olvidé. Puse hoy y ya me olvidé qué fue lo que compartí.
Muy bien, papá.
Hoy. Estoy en el horno.
Y encima el Twitter se está negando.
Ah, sí, puse el recopilatorio de las columnas de mi identidad secreta que hice hace un par de años en FM del Sol sobre superhéroes. Pero bueno, va a variar. Reseñas de películas, alguna cosa vieja de ¿cómo se llama? De Nerdinastía.
Sí, también podrías reflotar. Ay, ¿cómo era que se llama? Bedtime Comics with...
No va a ser el blog. No, eso nunca
es lo grabamos. Es un blog, pero podés poner el blog también.
Bueno, sí, puede ser alguna cosa.
Es una cosa muy vieja.
Vamos a estar compartiendo eso, una cosa por día, para que la puedan ver, escuchar, digo. Y eso, perfecto. ¿Profesor, algo que agregar?
Nada más.
Muchas gracias por haber estado.
Vivo acá.
Ezequiel, ya vivimos acá, obligados. Ezequiel, muchas gracias por todo. Un abrazo.
Un gustazo, como siempre.
Silva da Silva, de la Tertulia.
Estoy
escuchando.
Un gran abrazo.
Un gran abrazo a toda la gente que nos ha estado escuchando. Bueno, el podcast que escuchaban, la promo hace un rato del el horror cómico, justo hizo un episodio de grandes pandemias de la humanidad. ¿Cómo llevarla?
Bien.
Yo vengo atrasado con la tertulia, pero vienen sacando muy lindo material también por ahí. Gracias a todos los que nos estuvieron escuchando. Nosotros nos encontramos acá en Perdidos en el Éter
en vivo
la semana que viene, exactamente el jueves que viene a las 22, en Perdidos en el Éter, porque nosotros seremos extraños, pero no tanto como este mundo. Bueno,
el Joker.
Si tuvieras que sacrificar un dibujante para salvarnos con el coronavirus, ¿quién sería y cómo mataríamos a
Nick?
Claro, ¿Por qué sería Nick? Claro. Y la única razón por la que sería Nick es porque es Nick.
No, es mujer.
No, eso.